José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sin solución de continuidad, de manera ininterrumpida, aquí estamos para contarles que el Sevilla, terminada la jornada número 8, es líder. Enhorabuena a los sevillistas. Ha ganado el Atlético de Madrid al Betis 1-0 con gol de Correa por la tarde y se puso líder. Luego le ganó el Sevilla al Celta 2-1 y se puso líder del campeonato y ha aguantado como líder. Porque acaba de terminar en Mestalla el Valencia 1 con gol de Garay al minuto y medio en una salida de un córner. Barcelona 1 con gol de Messi. El Barça lleva 4 jornadas sin ganar. Girona, Leganés, Atleti de Bilbao y Valencia. Un córner acabó ayer en el 95 con el Real Madrid y un córner en el primer minuto y medio ha acabado con la aspiración del Barcelona de terminar como líder en la jornada número 8. Atentos porque Marcelino, es primera declaración de Marcelino a Ricardo Sierra en Movistar, partidazo. ¿Quería más?
Me sabe muy poco. Creo que el Barça no nos hizo prácticamente nada, una jugada de Messi con un tiro fuera del área, no recuerdo ni otra ocasión clara del rival, tuvo posesión, nosotros ocasiones muy peligrosas, creo que antes de los 20 minutos lo lógico era que fuéramos ganando 2-0, orgulloso, satisfecho de mi equipo, mucho, y es una pena no haber logrado la victoria porque creo que sí, solamente un equipo la mereció.
Además, el Valladolid le ha ganado 1-0 al Huesca por la mañana y por la tarde el Español, ojo al Español, le ha ganado 3-1 al Villarreal. La Liga se va al parón por selecciones. Así, Sevilla líder, 16 puntos. ¿Y esto hace cuánto tiempo que no pasaba a estas alturas del campeonato, Pedro Martín?
Pues el Sevilla es el peor líder en esta jornada desde 1940.
En el que el Sevilla... Es el peor líder, pero ¿desde cuánto hacía que el Sevilla no era líder a estas alturas del campeonato? Con la Liga alturas, ya un poco avanzada.
Con la Liga tan avanzada, la última vez que fue líder fue en la jornada 25 de la 2006-2007. Pero pensaba que me decías lo del... Que un líder fuera, o sea, que un equipo fuera líder con 16 puntos y eso no pasaba desde justamente.
Bueno, eso, te digo una cosa, al Sevilla, al sevillista le da igual en el día, sí, de hoy, ¿no? 11 años después ser líder a estas alturas del campeonato.
Correcto, pero eso da idea del igualado que está el campeonato.
Sí, porque el Sevilla tiene 16.
16.
Barcelona y Atlético de Madrid tienen 15. Real Madrid, Español y Deportivo a la vez tienen 14. Abrimos Mestalla. Ahí están Manolo Oliveros, Hugo Ballester, Elena Condis y Rafa Villarejo. Hola a todos, hola Manolo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Muy bien, paso primero y rápidamente por la zona de prensa. En esa sala, Rafa Villarejo, está hablando Ernesto Valverde.
Sí, la primera pregunta, le preguntan por las sensaciones del partido al técnico del Barça, escuchamos.
Pero ellos defendían bien y al final, pues bueno, ni ellos nos han enganchado alguna pérdida que hemos tenido y al final pues no hemos podido filtrar ese pase que nos diera o esa situación de gol que nos diera la posibilidad de ganar.
Escucharemos todo lo que dice Ernesto Valverde, Ernesto, pero quizá el resumen de lo Cataluña. Que ha sido la rueda de prensa de Ernesto Valverde, la primera comparecencia, es que ha pasado en esa primera jugada, en ese saque de esquina, minuto y medio de partido, y gol al Barcelona. Le han preguntado por si esta situación que viene sucediendo en los últimos tiempos, que se le ponen por delante, le está preocupando.
El equipo ha salido con la mentalidad que tiene que salir. Lo que pasa es que, bueno, hace 4 días es lo ideal, ¿no? Empieza el partido y metes un gol a los 2 minutos. Hoy lo hemos recibido en un córner que ha sido un... Pues bueno, que el balón ha pasado por la cabeza de todos, nadie lo ha dado y estamos uno solo al segundo palo. Bueno, son cosas que pueden suceder. Desde luego entrenamos y luchamos para que eso no, pase, pero no es una cuestión de... Bueno, una circunstancia del fútbol que, bueno, que se le pone el partido en contra sin más, que puede ser, pues meter un gol en el 90 o en el primer minuto y hemos tenido que remontar. Es verdad que este año estamos con esa dinámica que no nos pasaba el año anterior, que cada partido tenemos que remontar o cuando hemos marcado nos han dado la vuelta y siempre parece que estamos nadando contra corriente, pero bueno, vemos y sabemos que también eso va a cambiar.
Luego con Rafa Villarejo vamos a resumir lo que han dicho Marcelino y Valverde en sala de prensa, pero ya tienen un adelanto de lo que piensa Marcelino, no me voy contento, quería un poco más, y lo que piensa Ernesto Valverde de lo que ha ocurrido en esa jugada del gol del conjunto valencianista en el minuto y medio, primer minuto y medio, con el saque de esquina. Voy a preguntarles a Hugo Ballester y a Elena Condes cómo están los futbolistas. Hola Hugo, hola Elena.
Hola Corro, mira, yo estoy en zona mixta, ahora pasa Marc-André Ter Stegen, nos saluda, estaba mirando su teléfono móvil, ha encajado 9 goles en 8 partidos de liga, los mismos que recibió el Barça el año pasado al final de la primera vuelta, o sea que a nivel defensivo el equipo ha bajado muchísimo y hay futbolistas que ya están subidos en el autobús, como es el caso de Arturo Vidal, que ha calentado pero finalmente no no ha salido, ha dejado de calentar cuando Valverde ha metido a Rafinha en los últimos 5 minutos de partido. El chileno ya está montado en el autobús y de momento no ha utilizado su Instagram.
Muy bien, le han preguntado Mónica Marchante a Guillermo Amor, que es el responsable de comunicación con los medios del Barcelona, qué ha pasado con Arturo Vidal, si ha habido alguna reprimenda o algún tipo de explicación. Ha dicho que, por lo menos que él sepa, él directamente no se lo ha pedido a Arturo Vidal por aquel emoticono en Instagram después del partido en Tottenham, donde pareció estar enfadado por no haber jugado. Hoy se ha quedado sin jugar, o por haber jugado muy poco en el último partido. Hugo Ballester, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, ¿qué tal, Corrochano? Muy buenas, desde otro punto de conexión de esta zona mixta del Valencia Club de Fútbol en Mestalla. Han ido abandonando poco a poco algunos jugadores el vestuario valencianista tras el empate contra el Barça. Francis Coquelin, también hemos visto algunos de los no convocados como Diakabi, algunos de los suplentes como Daniel Vaz, pero el que más nos preocupaba ya ha abandonado el coliseo valencianista. Se trata del portugués Gonçalo Guedes, que se ha tenido que retirar antes de tiempo en el primer instante del partido después de una distensión en el abductor de la pierna izquierda, pendiente de pruebas, pendiente de saber si va a tener que viajar con su selección con Portugal para que lo exploren también los médicos de la selección lusa, pero como digo, se ha marchado de esta zona mixta renqueante, cojeando ostensiblemente en esa pierna izquierda, así que preocupación en el valencianismo por saber el alcance de la lesión de Gonçalo Guedes. El resto de futbolistas accediendo al palco de autoridades donde van a cenar, he visto subir entre otros al capitán, a Dani Parejo, y ahora abandona el estadio Rodrigo Moreno, semblante serio, contentos por el punto conseguido, pero igual también insatisfechos como Marcelino por no haber conseguido algo más.
Esas han sido las dos noticias, una previa del partido, Rodrigo en el banquillo, salió luego en la segunda parte por Gameiro, y la lesión de Guedes en el minuto 12, tuvo que entrar Cherisev. Por supuesto, micrófonos inalámbricos abiertos por si hay alguna declaración. Este resultado, el Valencia 1-Barcelona 1, abre líneas con dos ciudades. Una es Sevilla, el Sevilla es líder, y la otra ahora lo contamos. Primero Sevilla, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
15 días con el Sevilla líder del campeonato.
Sí, señor, así se va el parón el Sevilla, después de una reacción espectacular en los 4 últimos partidos, sumando 4 triunfos, 12 puntos, y lógicamente hay felicidad por el liderato en el Sevilla, pero también de fondo el realismo propio de que es absolutamente anecdótico, pero mejor irse así al parón que ver al estadio vuelto al presente hace 3 semanas. Y con la situación mucho más calmada, ¿no?
Oliva, ha superado... es que hace 4 jornadas estaba a 8 puntos del Barça.
Sí, sí, te lo he leído hace un instante, a 8 puntos
del Barça. A 8 puntos.
Y con Pero Pepe hecho... Castro de dimisión.
Sí, sí. Hace 21 días justo, eso fue un 16 de septiembre, el campo se volvió hacia el palco, el equipo venía de perder un derbi, de perder de nuevo consecutivamente ante el Getafe, y es que estaba un poquito haciendo memoria en 8 jornadas, le han pasado un montón de cosas al Sevilla, hasta acabar antes de este parón, en este primer tramo de campeonato como líder. Ha tenido lesiones extrañas de brazo y de codo hasta 3. Se le han caído 4 jugadores importantes de las alineaciones y jugadores de enorme peso. Y a partir de ahí le ha dado tiempo a reaccionar, ha perdido incluso un derbi, esa bronca que escuchábamos hace 3 semanas, y sin embargo ahora es líder del campeonato. Y sobre todo y de fondo echan las cuentas de que, por ejemplo, a estas alturas saca 7 puntos al Valencia.
Y la otra ciudad en la que este resultado tiene repercusión es Madrid. El Real Madrid, que cayó ayer 1-0 frente al Deportivo Alavés, y que, no sé si, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Este resultado atenúa el golpe de ayer.
Sí, evidentemente sí, son vasos comunicantes, el Real Madrid y el FC Barcelona, es el espejo directo donde se mira el Real Madrid, aunque es evidente que la situación es preocupante. En 11 partidos oficiales solo se han conseguido 5 victorias, hay 2 empates y 4 derrotas, pero la noticia es la que ha contado Paco González en la tarde de hoy al principio de tiempo de juego. La cúpula directiva del Real Madrid no va a destituir a Julen Lopetegui en este parón por selecciones. Se considera que no es el único culpable de la situación y que también son culpables gran parte de los futbolistas, que en su mayoría están muy lejos de su mejor nivel. Además, como ya escuchamos ayer en boca de Sergio Ramos y de Varane, parece que hay un respaldo del vestuario hacia su entrenador, y el capitán ha vuelto a colgar un tuit de defensa hacia Julen Lopetegui, hacia la situación. Dice que desde que llegó al Real Madrid en 2005 ha vivido muchas situaciones parecidas y en muchas se ha salido adelante, y ahora hay estampida de internacionales. 14 jugadores se marchan, mañana pruebas médicas a Karim Benzema, recordemos que se lesionó y por eso fue sustituido en el descanso con molestias en los isquios de la pierna derecha, y en el caso de Bale, bueno, pues también con alguna molestia en el aductor después de tan solo haber entrenado 2 días entre semana con algo algo de fatiga, se va a marchar con Gales y vamos a ver si juega el próximo jueves contra España. Así que así está el panorama. El Real Madrid, que se queda a un punto del FC Barcelona, aunque conscientes todos de que hay que cambiar esto a partir del próximo día 20, en el que se va a recibir en el Santiago Bernabéu del Levante.
Mañana se concentra la selección española de fútbol, el jueves contra Gales en Cardiff, partido amistoso, y el siguiente lunes en Sevilla, partido oficial contra la selección inglesa. La noticia la acaba de remarcar Miguel Ángel Díaz, la ha contado Paco González. El Real Madrid no tiene intención de buscar un sustituto a Lopetegui durante estos 15 días. Por cierto, que se ha cerrado ahora la encuesta que a esta misma hora abríamos en el día de ayer en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego. La pregunta era: ¿crees en Lopetegui? Con más de 8.000 votos, 8.600 votos, la encuesta: ¿crees en Lopetegui? Sí, 40%, no, 60%. Adiós, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Venga, TJ News, que dice Carlos Miquel. Sevilla, lo hemos contado, le ha ganado 2-1 al Celta. En ese momento era líder del campeonato y sigue siendo líder del campeonato después del empate a 1 entre el Valencia y el Barcelona. En ese momento a Machín le han preguntado qué quiere en el Valencia-Barcelona y le apetecía esto.
Me da igual, yo quiero que se acabe la liga ya, sería lo mejor. Y bueno, si continuamos así, y yo voy a intentar alargar mucho esta dinámica, pues estaremos arriba en la clasificación.
Me da igual, quiero que se acabe la liga ya, de momento se acaba durante 15 días. Pide paso Elena Condis. ¿Qué futbolista del Barcelona está hablando?
Está hablando Semedo.
Mestalla. Ellos empezaron bien, nos hicieron un gol de escanteo con un poquito de mala suerte nuestra, pero reagimos muy bien y creo que creamos muchas oportunidades y merecíamos un resultado diferente.
Nelson, en Liga son 4 partidos ya sin puntuar, 3 empates, 1 derrota. ¿Estáis preocupados por esta dinámica en Liga, en el vestuario?
Sí, porque nosotros, como ya dije a tu colega, queremos ganar siempre y ya vinimos de 4 partidos sin ganar. Pero hay que seguir trabajando para mejorar y creo que después del paraje del campeonato vamos a dar una buena respuesta.
Nelson, ¿nos da rabia no haber aprovechado el pinchazo del Madrid y además el equipo de Lopetegui, que lleva 4 partidos sin marcar, después de que ayer perdieran? ¿Nos da rabia haber aprovechado esta ocasión hoy?
Bueno, nosotros no miramos al Madrid o Atlético de Madrid o Sevilla, que está ahora en primer lugar, miramos solamente nosotros. Nosotros queremos ganar siempre, independientemente que el Madrid pierda el partido o no. Infelizmente hoy no ganamos, pero hay que seguir trabajando.
Nelson, ¿tienes la sensación de que a veces se juega poco por tu banda derecha, sobre todo en el ataque, que falta que el equipo ayude más a atacar por la derecha?
Esta es la estrategia del entrenador y si quieres saber más, hay que hablar con él, porque él lo decide todo. Nosotros solamente respetamos lo que él dice y ponemos en práctica.
Nelson, ¿os desilusiona una mica después de... ¿Os desilusiona un poco después del gran partido en Wembley que no hayáis podido ganar hoy para mantener la dinámica positiva?
¿Cómo? Perdón.
Si os desilusiona, después de haber ganado en Wembley con un gran partido, el no continuar con la dinámica positiva.
Sí, claro. Claro que sí, porque nosotros queremos ganar siempre. Hoy no conseguimos ganar, infelizmente. Contra una buena equipa también hay que dar mérito al Valencia. Pero bueno, creo que fuimos la mejor equipa y que merecíamos ganar.
Defensivament, a nivell personal, defensivament estàs content i potser el que falta més millorar és la definició final en atac?
Le pregunten si està content a nivell defensiu o si le falta mejorar en ataque.
Primeramente miro al equipo. Yo, claro que quiero seguir mejorando, pero lo más importante es el equipo y trabajar en equipo, y creo que si el equipo está bien, yo también estoy bien.
Nelson, ¿tienes la sensación de que dependéis mucho de Messi?
Demasiado, quizás.
¿Qué?
Si dependéis mucho de Messi.
Se aparta Nelson y... Se aparta Nelson, que no responde la última pregunta, con unos cascos enormes y una gorra, y está Gerard Piqué en zona mixta.
Bueno, 4 partidos consecutivos en Liga sin ganar.
No sé si estáis preocupados, ¿cómo está el vestuario ahora mismo? Porque en la Champions sí funciona el equipo, pero vienen partidos de Liga, hoy en Mestalla, y el equipo no gana.
Bueno, el equipo no gana, pues también jugamos con un equipo como es Valencia, aquí en Mestalla, que no es fácil. Ellos plantean su partido, nosotros el nuestro. Además empezamos pues encajando un gol en el primer minuto, que no nos lo esperábamos, eso te trastoca un poco los planes. Luego le hemos cogido más el tiempo al partido, en base a tener la posesión hemos hecho el 1-1 y luego hemos generado para poder meter el segundo, pero no ha sido posible.
Gerard, tú que eres un hombre habitualmente crítico, siempre se señala la defensa cuando se encajan goles, aunque es el trabajo de todo el equipo. Este año estáis cometiendo más errores en defensa, sois más vulnerables, las cifras así lo dicen, ¿no?
Sí, las cifras así lo dicen. Y bueno, cuando entras en esta dinámica, cada vez que te llegan te meten gol, ¿no? Creo que en líneas generales hemos de coger más confianza atrás, intentar generar uno o dos partidos sin encajar gol, porque bueno, desde siempre el Barça es un equipo muy ofensivo, pero que atrás tiene que ser muy sólido para poder ganar partidos y ganar títulos, ¿no? Entonces, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, creo que hemos de mejorar y en eso estamos.
Gerard, se te ha señalado mucho en los últimos partidos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras a nivel futbolístico?
Bien, muy muy bien, de verdad, me siento bien físicamente. Es cierto que el día del Leganés, por ejemplo, cometí un error muy grave, pero bueno, en líneas generales estoy bien también. Obviamente hay mucha gente que me espera, hay mucha gente que me tiene ganas y es moda que cada vez que recibamos un gol, pues la culpa siempre es de mí.
¿Pero quién te tiene ganas?
Bueno, hay mucha gente, no solo en Madrid, sino también en Barcelona. He sido muy crítico muchas veces con la prensa y hay gente que me la tiene guardada, pero es entendible, es parte del juego y, como he dicho anteriormente ahí en las teles, pues que aprovechen, que salgan de la cueva, que les toque un poco el sol, porque esto pues obviamente va a cambiar.
Gerard, tens la sensació, el fet de no tenir recanvi al central dret, això et pot perjudicar, el fet de no tenir descans, perquè no sé si a tu t'agradaria també descansar una mica.
Le pregunten si le perjudica el no tener recambio y si necesitará descansar.
És com està feta la plantilla i jo m'adapto al que hi ha, és a dir, encara que sàpies que no estàs en el teu millor moment, doncs has de sortir una altra vegada i rendir i jugar el millor possible i òbviament doncs
que se adapta, que tiene que rendir al máximo, que a veces cuesta, pero que no es una excusa.
Al final sóc un jugador que jo crec que durant tots els anys he demostrat que puc jugar molts partits, que tinc molta sort amb les lesions i sempre cal...
I que ha demostrat que puede jugar muchos partidos, que tenía mucha suerte con las lesiones.
I si he de jugar doncs, tots els partits, perquè no, en aquest cas no hi ha recanvi, ho faré. L'esquena bé, el coll bé, unes petites molèsties, però bé, ara tenim temps per descansar.
Que del cuello está bien y que ahora tendrá un tiempo para descansar. Al despejarse ha llevado un tirón.
¿O te lo esperabas ya?
No, sé que es parte del juego, que obviamente pues al ser el más veterano de la línea defensiva y el jugador que quizá pues bueno ocupa pues más las portadas en prensa a veces por todo lo que hago y digo, pues entiendo que cuando las cosas no salen bien a nivel defensivo la persona que va a apuntar siempre va a ser a mí, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, es parte del juego, es acostumbrarse, pero bueno, estoy totalmente acostumbrado y nada, lo importante es que gane el equipo y si podemos empezar a no encajar, pues mucho mejor.
¿Tens la sensación que el partido de Wembley ha estat un punto de inflexión? Le preguntan si tiene la sensación de que el partido de Wembley ha sido un punto de inflexión y si el Barça con Artur es más Barça.
El partit de Wembley, crec que també la forma de jugar al Tottenham ens va ajudar moltíssim perquè ells també anaven a l'atac i es creava molt més espai.
Que la forma de jugar del Tottenham les ha ajudat moltíssim.
Com a nosaltres ens agrada, amb espais al mig, allà és l'Artur.
Que pudieron jugar con espacios en medio.
A la mitja vam tenir molt la pilota i en base a això vam controlar molt el partit.
L'Artur les ajuda a tenir el control del balón.
Els equips et plantegen uns partits molt més... es tanquen molt més a darrere.
En Espanya els rivals se encierran mucho más detrás.
El dia del Leganés, són equips que es tanquen molt a darrere i que costa moltíssim trencar les dues línies de 4 que et posen.
En Espanya cuesta muchísimo romper las dos líneas de 4 que te penetren los rivales.
Sí, plan.
Com us expliqueu que la majoria de partits d'aquesta temporada comenceu perdent?
Com s'expliquen que empiecen perdiendo los partidos?
Tot el que arriba entra dins de la porteria nostra i això és el que hem de tallar, és a dir, a vegades són jugades aïllades, a vegades són errors com el meu de l'altre dia a Leganés, que òbviament és imperdonable.
Recordar su error imperdonable, dicen Leganés.
y que ens hem d'aixecar. Costa molt més.
Dice que se tienen que levantar de los errores defensivos.
Amb un gol encaixat. I és algo que en el futur hem d'intentar doncs, tallar i començar a fer partits sense encaixar gols.
En el futur tienen que evitar recibir goles.
Ha resuelto ya, no sé si querías mandarle algún mensaje a la gente que igual se preocupó cuando pasó todo eso de los puntos.
Pregunta por la guardia.
No se preocupará nadie.
Bueno, se va Gerard Piqué, que ha dicho que la gente le tiene ganas con la mano en el cogote porque al intentar despejar un balón se ha llevado un tirón, dice que está bien, pero que aprovechará estos días para descansar. Ya se ha montado en el autobús el central del Barça, que ha reconocido que ha hecho errores en defensa y sobre todo ha dicho el imperdonable que cometió el Leganés la primera derrota del Barça en Liga.
Me la tienen guardada en Madrid y en Barcelona, ha dicho Piqué, que aprovechen mis críticos y salgan de la cueva. Es Piqué. Vamos a la cabina del Estadio de Mestalla. Y aprovechamos ya para cerrar líneas. Tengo a Fermín Rodríguez y a Dani Senabe para que digan algo del partido. Han escuchado los dos jugadores del Barcelona y nos falta por escuchar a alguien del Valencia. Hola Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Dani Senabre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, muy bien, buenas noches a todos.
¿Qué queréis decir en titulares de lo que os ha parecido? Primero, Fermín, el Valencia. ¿Qué te ha parecido hoy el Valencia?
Pues a mí el Valencia me ha gustado a nivel de solidez defensiva, de implicación, de solidaridad, y creo que ha pagado mucho el golpe emocional de quedarse sin Gonzalo Guedes. Creo que con el portugués hubiéramos visto a un Valencia mucho más atrevido, mucho más valiente, mucho más agresivo, como en el primer tramo de partido. Y en cambio sin el portugués le ha pasado hasta incluso a la grada de Mestalla, ¿no? Que han perdido tanta fe que ya se han dedicado a defender, a defender, a defender y un poco a sobrevivir al partido.
¿Y a ti, Dani, qué te ha parecido el Barça?
Pues, ¿qué me va a parecer, Corro? Nada bueno. Estoy totalmente de acuerdo en lo de Guedes, que ha marcado el partido. Entonces, justo en ese momento el Barça se ha venido arriba, ha empezado a tener el balón, a dominar y tal. Ha tenido el balón casi tanto como en Wembley o más, pero he tenido que mirar la tele si estaba bien y tal, porque iban a una velocidad, parecía cámara lenta. Se movía, sobre todo la segunda parte, el Barça la ha jugado como si estuviera ganando 0-5 y tuviera que dejar pasar los minutos.
He leído alguna opinión, Dani, no sé si estás de acuerdo, no recuerdo quién la ha puesto en Twitter, que he leído un montón de cosas, que parece que el Barça ha decidido en el descanso que estaba bien el empate.
Sí, sí, ya le iba bien y tal, pero es inadmisible. Tal y como está la Liga y con lo que estamos contando del Madrid, etcétera, hay que aprovechar. Queda mucha Liga, evidentemente, no vas a ganar el campeonato ahora, pero cualquier oportunidad para recortar puntos hay que aprovecharla. Y luego la sensación de que pasan los años y sigue siendo Messi o nadie. Y eso está muy bien y hay que aplaudirlo y se pone el equipo a las espaldas y tiene que bajar al semicírculo central propio a buscar el balón para construir entre los centrales, pero no puede ser que siga siendo o Messi o nadie. Les tenemos que pedir más a los compañeros de Messi, aparte de que miren y esperen a que resuelva él.
¿Te parece, Fermín, que si Guedes hubiera aguantado el partido, el Fútbol Ficción hubiera sido otro o no?
Yo creo que sí. Yo creo que el Valencia con Guedes, hoy el Barcelona hubiera sufrido, porque yo al Barça no lo veo bien. De hecho, me ha llamado la atención, escuchando a Valverde, como que es verdad, como que había cierto conformismo con ese empate. Y creo que eso a un club como el Barcelona nunca se lo he llegado a escuchar. Y con el portugués el Valencia es otro equipo. Además, es que Gonzalo Guedes es muy, muy bueno. Ya lo has visto en los primeros minutos que ha jugado. Cada vez que coge la pelota y enfila portería, pone a temblar a todo el mundo.
Hacía tiempo que no aparecía Piqué, esta frase de me la tienen guardada en Madrid y en Barcelona. ¿Qué te parece, Dani?
Me parece muy propia de él. Un tío con personalidad y no esperaba otra cosa. Tiene razón. También tiene razón, y él también lo dice, que no ha estado bien, ni mucho menos.
¿Pero en Barcelona también se la están guardando, en Barcelona?
Bueno, sí, en Barcelona ya sabes que siempre hay guerras y pros y antis, sí. De todo. Siempre ha habido sandrismo, laportismo, cruifismo, nuñismo, y con jugadores también. Hay
piquismo y antipiquismo.
Sí,
¿no?
Sí, vale. Que lo hay. Pero también en este caso, porque la personalidad de Piqué es muy atrevida, y eso genera situaciones que o lo amas o lo odias casi, ¿no? Y hay mucha gente que está muy a favor de todo lo que hace Piqué y mucha gente que está esperando a que Piqué falle para decapitarlo. Hoy es verdad que vuelve a salir en la foto, pero para mí el error es de Vermaelen en el juego.
Fermín, Dani, un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Fuerte.
Oli, ¿qué quieres decir del partido, de lo que ha rodeado el encuentro en el Barcelona?
Pues yo estaba recordando las palabras de Minguella en la transmisión del partido en tiempo de juego cuando decía... seguramente por haber jugado el pasado miércoles en Wembley frente al Tottenham y haber desgaste y prácticamente ser el mismo equipo, es decir, solamente Vermaelen por Lenglet ha sido la única novedad en relación a ese partido de la Copa de Europa, y estábamos repasando que hay más de la mitad de los jugadores que lo han hecho de titulares que pasan de los 30 años, ¿no? Piqué, Vermaelen, Busi, Rakitic, Suárez, Leo Messi, Es decir, que a lo mejor sí que es verdad que la primera parte parecían frescos y tal, muy superior, y que en la segunda parte, no sé si debido al cansancio, debido a la edad o debido a seguramente al conformismo del 1-1 que decían algunos oyentes, pero la realidad es que ha bajado físicamente bastante en la segunda parte. Sí que es verdad que en cuanto a juego se ve más solvente, más equilibrado que en relación a los últimos partidos, sobre todo en Liga, pero sí que daba la impresión de que seguramente pues debería de haber un poquito más de rotaciones, si es que los jugadores del banquillo fueran de más clase, seguramente,
¿no? Ha hecho dos y cambios después, solo Valverde, Dembélé y Rafinha, tramo final del partido. Dime, Manolo.
Y después solamente lo que decías tú de Piqué, lo de la cueva, que salgan incluso de la cueva la gente de Barcelona, a ver si les da el sol un poquito, que están en la cueva y no se les ve.
Manolo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
A ver si puedo cerrar la sala de prensa. Villarejo ha terminado ya. Marcelino.
Está en la última respuesta, podemos escucharlo.
A ver. Que no le hayamos brindado en directo una victoria todavía, empates o derrotas.
Está preguntando por la presencia de Peter Lim.
Que cuando está viéndonos, le ofrecemos.
Cuando viene el Valenciano.
Bueno, esperemos que la próxima vez seamos capaces de cosechar esa primera victoria, ¿no? Y luego, no sé lo que va a pasar con Gonzalo. Es obvio que su lesión le va a impedir estar disponible para jugar con Portugal en los próximos partidos. Entonces, bueno, pues los médicos respectivos hablarán y verán cuál es la mejor solución para lo antes posible tenerlo disponible.
O sea, es gafe, Peter Lino.
Muchas gracias, buenas noches.
Sí,
venga,
gracias. Sí, podría ser el titular seguramente, que no le gustaría el propietario.
Hombre, claro que no.
Del Valencia, pero es así. Bueno, y también Marcelino, que no consigue ganarle al Valencia. Va a seguir con esa racha, él tenía ganas de hacer su primera victoria. Dice que el Valencia ha hecho méritos y para él ha sido merecedor de estos tres puntos, que ha sido una pena. Dice, le preguntabas a Fermín por el hándicap de la lesión de Guedes. Dice que él no se atrevería a decir que fue tan importante en el partido esa lesión. Por cierto, confirmado lo que contaba Hugo Ballester, la lesión de la aductoria, le preguntaban si va a viajar o no con Portugal. Parece que Portugal va a querer que pase allí revisión médica. La ausencia de Rodrigo en el 11 titular, cuestión de acumulación de minutos. Y le han preguntado por el manotazo de Coutinho a Parejo. Él defiende el VAR, dice que nos ayuda en el fútbol, pero que no es perfecto y no ha entrado a valorar esa acción del futbolista del Barça con el capitán del Valencia. Y de Valverde, lo que comentabais y también decía ahora Fermín, da la sensación de que el empate le ha sabido a bueno al entrenador del Barça, que dice que fue muy complicado traspasar la muralla que planteó el Valencia con muchos hombres acumulados en defensa delante del balcón del área, y así, insisto, se le hizo de noche casi todas las acciones al Barça, que además se parapetaba también en la sensación de no permitir el contragolpe del Valencia, que sabía Valverde que era muy complicado siempre de atajar esa posibilidad de ataque del conjunto de Marcelino.
Muy bien, Rafa, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Cierro con Elena Condis. Elena, ¿quieres decir alguna cosa más?
Ya se ha marchado el autobús del Barça con todos los futbolistas. Los últimos que han pasado por aquí: Coutinho, muy serio, cabizbajo, y Rakitic, un poco más relajado, el croata, que me ha sorprendido porque llevaba una mochila con la cara de sus dos hijas.
Qué bueno.
Sí, muy moderna.
Escucha, pero no se lo habrá hecho él, seguro que se lo ha hecho alguien que tiene un poco de gusto, ¿no?, por hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo no la llevaría esa mochila,
vale,
pero
no
es un detalle muy bonito, ¿eh?
Pues sí, que
el detalle es bonito, pero la mochila es un poco extraña.
Está bien.
Sí. Déjame contarte, Corro, también, que ha pasado Dembélé. Si el otro día contábamos en Wembley que iba muy serio, cabizbajo, enfadado porque ni tan siquiera calentó, hoy sonreía más el extremo francés, que ha entrado en los últimos 10 minutos como revulsivo.
Seguimiento, por favor, al Instagram de Arturo Vidal, por si pasa algo, ¿vale?
Sí, estoy pendiente de
muy
ello.
Bien, lo sabía.
Un beso.
Un beso, hasta luego. Por cierto, que dice Pedro Martín que es el peor Barcelona de los últimos 13 años, el peor Barça de los últimos 13 años. No cierro con Hugo Ballester, por supuesto, que estamos esperando a ver si tenemos suerte de cazar a algún jugador del Valencia, pero a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se la cuenta, como siempre, Juan Andrés Ruber. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que estamos muy pendientes de un incendio originado en los alrededores de la localidad de Mondariz, en Pontevedra, que ya ha arrasado más de 120 hectáreas de masa forestal. Se han vivido momentos de tensión por la virulencia de las llamas. Los bomberos consideran el incendio complicado por los cambios en la dirección del viento y lo complicado del terreno. El alcalde de Mondariz, Juan Carlos Montes, ha señalado, sin embargo, que la situación está un poco más controlada y que las casas de los alrededores están en estos momentos fuera de peligro. Estaremos, ante todo, pendientes ante cualquier última hora. Por lo demás, vamos hacia un lunes en el que va a tener lugar el funeral de la soprano Montserrat Caballé. En las últimas horas hemos visto desfilar autoridades tanto del mundo de la política como de la cultura en la capilla ardiente abierta en el tanatorio del Escorts, en Barcelona. La hija de Caballé, Montserrat Martí, ha agradecido todas las muestras de cariño que le han dedicado a su madre durante este fin de semana.
Como comprenderán, es un día muy difícil, pero no puedo dejar de agradecer las muestras de cariño de todo el mundo. Gente anónima que ha venido, gente conocida, gente que quería a mi madre y que me dicen que mi madre les ha hecho muy feliz, y muchísimas gracias por todo el cariño de tantos años.
Una de las personas que ha acudido al tanatorio ha sido el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que llevaba ya un tiempo sin hacer apariciones públicas.
Recordarla también como lo que fue, una gran mujer llena de buenos valores, de valores positivos. Hoy en día hacen falta, y sobre todo que se exterioricen también esos valores, que la gente los conozca. También una mujer que estaba pues enamorada de su profesión.
Por cierto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto en su agenda acudir al funeral que tendrá lugar en el propio tanatorio del Escorts. Un Pedro Sánchez que ha anunciado además que la próxima semana se presentará el proyecto de presupuestos. Este proyecto recogerá una apuesta por la igualdad entre los permisos de paternidad y maternidad y por la universalización de la educación de 0 a 3 años.
Vamos a apostar claramente por la igualdad entre los permisos de paternidad y maternidad, y eso se va a reflejar en los presupuestos. Y dos, vamos a apostar clarísimamente y de manera muy potente por la universalización de la educación de 0 a 3 años, que también es fundamental para la conciliación entre hombres y mujeres.
Salimos ahora al exterior. Dos apuntes en materia internacional. Interpol ha denunciado que ha recibido la renuncia con efecto inmediato de su presidente. Este ha sido detenido en China por una presunta violación de la legislación estatal. Se desconocen los detalles por el momento. En su lugar, asume de forma interina la presidencia de la organización el hasta ahora vicepresidente senior en el Comité Ejecutivo de Interpol. Por otro lado, en el norte del estado de Nueva York, una colisión entre dos vehículos, entre ellos una limusina que transportaba a asistentes a una fiesta de bodas, ha provocado la muerte de 20 personas en una carretera estatal. La limusina implicada chocó con otro vehículo cerca de una tienda en un centro comercial. Un suceso que ha tenido lugar a 250 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Y termino, José Luis, hablándote del tiempo. Se acabó, al menos por el momento, la broma de este calor inusual durante el otoño. Este domingo las temperaturas han bajado entre 10 y 15 grados en prácticamente toda España, y vaya si se ha notado. De cara a este lunes, las temperaturas tendrán un descenso en el área mediterránea y tercio sur, pudiendo ser localmente notable en el sureste, y un aumento en el noroeste. Ahora sí que sí, toca sacar del armario las chaquetas, por si no la había sacado, José Luis, todavía, de cara a estos próximos días. Hay más noticias en cope.es y, por supuesto, en este último tramo de Tiempo de Juego.
O sea que cuando se levante Herrera, Rebequita, ¿no?
Bueno, Rebequita o casi ir con el nórdico de la cama, ¿eh? Porque bueno, esas horas ya...
La fastidies. Poco a poco ya llegará, bueno, el nórdico.
Eso es, eso es.
Bueno, un abrazo, Juan Andrés.
Adiós, chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Repaso rápido a lo que ha pasado en otros partidos. Ha ganado el Atlético de Madrid 1-0 al Betis con gol de Correa en el 74, pero antes en el 66 había quitado a Kalinic, que fue el sustituto de Diego Costa, por Tomás, y se entendió, como siempre, por un cambio defensivo. Escuchen al Cholo.
Si lo pongo a Tomás por Kalinic, porque entiendo que podemos ganar el partido. Estoy pensando en robar la pelota y atacar con espacio y aprovechar la velocidad de Correa por derecha, y empezar el partido con Lemar nos daba un poco más de juego, y teniendo Correa en el banco nos daba una posibilidad de revulsivo, como es, donde hizo mucho daño sobre la derecha ya en el partido anterior, otro día contra el Brujas, y en el partido de hoy. Esto es claro, cuando los entrenadores, los futbolistas nos responden, parecemos mejores. En realidad son los futbolistas que nos hacen mejores.
El Cholo en defensa de sus cambios y le ha salido bastante bien. El Betis, que opuso resistencia, ha bajado al octavo puesto con 12 puntos, pero Setién se ha ido contento, ¿eh?
No es nada fácil venir aquí y controlarle
durante una gran parte del partido el balón, hacerle peligro, como lo hemos hecho con bastantes llegadas, y que además al final acaben perdiendo tiempo en los saques de puerta, en las faltas, en los córners, y que estén pidiendo la hora.
Antonio Ruiz, como siempre, ha contado el partido para Tiempo de Juego. ¿Qué titulares deja el partido, Antonio?
Bueno, deja que el Atlético de Madrid sigue creciendo, que desde que el taruguismo lo mató después de aquella derrota en Vigo no ha hecho más que crecer y ganar, y que el Atlético de Madrid está muy bien colocado ahí a ribota de todo, pese a que dicen que hace un fútbol horrible y que no juega nada. Hoy se ha visto un Atlético de Madrid que no ha sufrido, porque el Betis no ha tirado entre palos en todo el partido. Ha tenido una muy buena de Loren, que nada más empezar el encuentro, que puede haber cambiado el desenlace y el devenir del partido, pero no lo aprovechó, y a partir de ahí el Atlético de Madrid fue dueño y señor, aunque el Betis, a mí me ha gustado el Betis, porque ha aprendido a defender, como dice el Cholo, y tiene muy buen manejo del balón.
Oye, Kalinic, que ha sido titular, ha tirado una aseadito al poste y otra que ha hecho un paradón Pau López.
Aseadito en su debut, y los cambios han sido fundamentales. Bueno, este es acertado de lleno el Cholo.
El preámbulo del taruguismo, que viene ahora a partir de las 12 con
Juanma Castaño. Sí, por eso es un cebo para que la gente...
Ha ido Fouto al Metropolitano. ¿Qué te has traído del Metropolitano? ¿Cuál es el titular que deja el Metropolitano?
Que Simeone es uno más, es el jugador número 12.
¿Por qué? ¿Se sale de la área técnica?
Porque es que Simeone está con el equipo en los 90 minutos, eso es muy importante.
Eso es lo que te traes del partido.
No, me trae algo del partido, porque eso se percibe cuando estás en el campo. Cuando estás en el campo se percibe lo que es un entrenador en un banquillo y lo que no. Y Simeone es un entrenador.
Sí, señor. ¿No? Le ha dado mucha alegría a Simeone ganar este partido. Bueno, hemos contado que el Sevilla es líder. Le ha ganado 2-1 al Celta. Hemos escuchado a Machín decir que en ese momento le hubiera gustado que se acabara la Liga, pero hay que disfrutarla. Vuelve la Liga con un Barcelona-Sevilla. Contra el segundo contra el primero. Pero voy a preguntarle a Oliva qué deja ese partido, sobre todo casi más del Celta, ¿no? Que sí. Oliva está metido en una racha mala de resultado, ¿verdad?
No transmite buenas sensaciones, ni mucho menos, Corro, el Celta de Vigo. De hecho, durante el arranque de temporada parece haber vivido más del talento individual, que lo tiene, a través de varios jugadores importantes y de peso, que de lo que transmite como equipo el equipo de Antonio Mohamed. De hecho, hoy de entrada ha estado bien, ha estado media hora maniatando el Sevilla, defensivamente bien colocado, con un cambio de sistema, pero luego es un equipo que parece haber perdido la alegría en ataque. Incluso creo que el rostro de angustia que muestra Yago Aspas, creo que es fiel reflejo de que este equipo parece no haber conectado demasiado con su entrenador, y la segunda parte ha sido bastante decepcionante. El Sevilla es verdad que se ha encontrado al final del descanso con un gol que le ha abierto los espacios en la segunda mitad, luego ha llegado la expulsión también de Araujo en minuto y medio, una falta de concentración del central del Celta de Vigo absoluta, y a partir de ahí todo ha sido mucho más fácil para el Sevilla. Solo un gran gol de Boufal, el franco marroquí, desde la frontal del área, le ha dado más emoción que otra cosa al tramo final de encuentro, los últimos minutos. Pero es verdad que el Sevilla ha ganado, porque ahora mismo en casa parece un equipo intratable, con la pareja de delanteros que le funciona muy bien. Cuando no marca Andrés Silva aparece Ben Yedder, y con un mediocampo, Corro, de fantasía. Esa pareja Vanega-Mudo Vázquez mezcla muy bien y están liderando ahora mismo a un Sevilla que se va a este parón como líder del campeonato, y el Celta con un debate encima de la mesa, si los jugadores podrán conectar con este entrenador o lo de Mohamed se pueda alargar algunas semanas más en el tiempo, si acaso.
Sí, señor, además Hugo Mayo ha mandado un mensaje al final del partido hacia su propio vestuario.
Tenemos que dar todos mucho más, porque si no nos va a costar mucho sacar los puntos. Podemos dar mucho más, tenemos que dar todos mucho más, queremos intentar mandar en el terreno de juego, pero a día de hoy no nos están saliendo las cosas, entonces es cierto que el Celta puede dar más y tenemos que seguir creciendo.
Antes del Español Villarreal, de la victoria del Español, creo que está Hugo Ballester con un gran protagonista del Valencia. Hugo.
Sí, así es, Corrochano. Aquí estamos en Tiempo de Juego con uno de los protagonistas del partido. Ha salido en la primera mitad en sustitución de Gonzalo Guedes, que se marchaba lesionado, y ha hecho un partido sobre todo muy competitivo como el resto de sus compañeros, y ha tenido una ocasión, no iba a decir clarísima de gol, pero no ha sido clarísima, la ha fabricado él, se la ha inventado él desde la frontal con el exterior, rozando la escuadra de Marc-André Ter Stegen. Es Denis Cherisev. Hola, Denis, buenas noches.
Hola, buenas.
¿Con qué sabor de boca os vais? Porque acaba de decir Marcelino que le ha sabido a poco el empate, que el Barça apenas ha creado ocasiones de peligro a la portería de Neto, y sin embargo vosotros habéis gozado de claras ocasiones.
Bueno, yo estoy de acuerdo con el míster, ¿no? Creo que no le hemos dejado prácticamente generar ocasiones al Barcelona. Creo que el equipo ha estado muy compacto, muy solidario sobre todo, y bueno, quizás... Es verdad que hemos salido con peligro alguna contra y hemos tenido alguna ocasión, y ojalá hubiéramos podido meter algún gol más.
Corrochano, te excusa Cherisev en Tiempo de Juego.
Futbolista, Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas.
Que escucha, cuando uno es suplente no se espera que va a salir tan rápido, ¿verdad?
No, la verdad es que no.
¿Te ha pillado casi de sorpresa, frío, o está uno ahí concentrado para cualquier momento?
Bueno, estaba en el banquillo sentado, no me ha dado tiempo prácticamente a calentar, pero bueno, al final te dicen que tienes que salir y he intentado ayudar al equipo en lo que he podido.
Denis, había, entiéndeme, un plan anti-Messi, había algo especial para Messi que ha dicho Marcelino, solo nos ha tirado una vez, ha sido gol, pero dice solo nos ha tirado una vez, ¿había algo preparado?
No, nosotros sabemos de las virtudes de Messi, creo que aunque todos las sepamos, él aún así sigue metiendo goles, sigue marcando diferencias, sigue siendo el mejor y bueno, es difícil contrarrestarle, ¿no? Yo creo que hoy el equipo, ya te he dicho, ha estado solidario, yo creo que hemos estado bien, sobre todo en faceta defensiva, y tenemos que seguir así.
Denis, acaba de decir Busquets que el Valencia se ha encerrado demasiado, que así es imposible. ¿Qué dices?
Bueno, nosotros planteamos los partidos a nuestra manera, ellos tienen que buscar la suya, ¿no? Nosotros hemos intentado plantearles un partido incómodo, creo que se lo hemos puesto difícil y incluso, si me apuras, podíamos haber metido algún gol más.
Oye, has visto la liga, ¿no? Sevilla 16, Barcelona Atlético 15, Madrid Español y Deportivo Alavés 14. Esto está para que lleguéis, ¿eh? Porque parece que no arranca ninguno, ¿no?
Bueno, nosotros ya estamos pensando en el siguiente partido, en conseguir la victoria contra el Leganés y que nos acerque cuanto antes al objetivo, ¿no? Queremos brindarle otra victoria a la afición.
Tenéis 9 puntos, así que a ver cómo vuelve la liga. ¿Te vas con Rusia? ¿Tenéis partido con Rusia, Denis, o qué?
Sí, tenemos.
¿Qué tenéis?
Dos, sí, Suecia y Turquía.
¿Los dos de la Liga de Naciones?
Sí, los dos.
Que, bueno, que ya escucha, nos diste mucha guerra, Denis, te lo tenemos que decir, ¿eh? Nos mandaste para casa, ¿eh?
Estaba escribiendo Paulino Veranero, que es el preparador físico.
Sí, Paulino, sí.
Que me está diciendo, sí. Denis, que te vayas ya para allá, ¿eh? Que venga, que te está esperando.
Mañana.
Bueno, Denis, un abrazo, gracias,
futbolista. Muy bien, otro para vosotros.
Hasta luego. Hugo, ¿quieres decir alguna cosa más o mantenemos la línea abierta? Cerramos, lo que tú digas.
De protagonistas hasta aquí, Denis Eriseff era el protagonista que teníamos que escuchar primero en COPE en tiempo de juego. Protagonista, como digo, el ruso también, por esa acción de la lesión de Guedes, que ha tenido que salir casi frío a sustituirle. Y del Valencia lo habéis dicho todo, luego comentaremos más en el tertulión.
Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
¿Quién ha estado en la técnica? Que me gusta a mí saber quién ha estado ahí.
Ha sonado espectacular, como siempre. En este caso, hoy le tocaba el turno a Marce Valera.
Muy bien, Marce. Un abrazo. Hasta luego. Cerramos allí. Empató el Valencia. Empató el Barcelona. Valencia 1, Barcelona 1. Está escuchando otro futbolista. Este debe estar muy contento. Es capitán del Español. Le han ganado 3-1 al Villarreal y están arriba en la clasificación. Javi López. Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que vais en serio, ¿eh?
Bueno, estamos contentos, ¿no?, con el inicio de temporada que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que es para estar contentos, ¿no?, porque estamos en los 6 primeros clasificados y la afición está disfrutando mucho con el equipo, con el juego que estamos desplegando, y bueno, esperemos que sigamos así, que puedan sentirse orgullosos de nosotros.
A un punto del Barça, que es segundo, a 2 del líder el Sevilla, si os vais al parón. ¿Te acuerdas lo que dijo Darder, aquello de hay que ir a por la Liga, ¿no?
Sí, recuerdo cuáles fueron sus palabras exactas, no fue así exactamente, estaban un poco sacadas de contexto, pero sabíamos lo que quería transmitir, ¿no?, con ese mensaje, ¿no? Era un mensaje de ambición, de ilusión, de decir, ¿por qué no?, ¿no? Vamos a luchar por lo máximo, ¿no? Es verdad que lo máximo, pues, a lo que podemos aspirar en la Liga, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes del buen juego que estamos desplegando, no creernos nada, ¿no? Seguir teniendo la confianza y seguir jugando y haciéndolo lo mismo que nos está pidiendo el entrenador, y yo creo que así va a ser una temporada muy bonita en la que disfrutaremos.
Escucha, Javi, no iba a decir, vamos a ver si descendemos, ¿no? Vamos a intentar descender, ¿no? Lo lógico, vamos a aportar. Oye, Rubi, ¿qué pasa? Que está la gente como loca con él. ¿Qué tiene Rubi? Que tú has tenido ya muchos entrenadores.
Bueno, pues también tuve la suerte de tenerlo en el filial, y bueno, yo creo que desde que llegó, ¿no?, pues un mensaje de ambición, de positivismo, intentando sacar el mayor rendimiento de cada jugador. Bueno, es un entrenador que, bueno, que ya lo ha ido haciendo bien, ¿no? El año pasado en el Huesca, ¿no?, con uno de los equipos que con menos presupuesto, pues consiguió ascenderlo a primera división, y eso dice mucho, ¿no?, del trabajo de su cuerpo técnico.
Javi, que enhorabuena, felicidades, y ten cuidado que se te está pegando el acento catalán, ¿eh?
Sí, no, yo creo que no lo pierdo, es el andaluz, el de Osuna, no lo pierdo nunca, ¿eh? No lo pierdo. Que se lleve aquí, ¿eh?
Un abrazo, capitán, hasta luego.
Venga, un abrazo a vosotros.
Ha contado ese momento feliz para el Español, ha contado el partido José Luis Gil para el tiempo de juego. Hola, Gil.
Hola, Corro, buenas noches.
Que está el Español espectacular, ¿eh?
Está de dulce, en lo futbolístico y en lo mental. Bueno, tan es así que lo de hoy ha sido el mejor partido, no de la era Rubi, de hace muchos meses, por parte del Real Club Deportivo Español. La primera parte ha sido, sobre todo, una hemorragia de ataque. Si se van 5-0 al descanso, no hubiera pasado absolutamente nada. Con Borja Iglesias, hasta con cuatro ocasiones para el Panda, con Sergio Asenjo haciendo horas extraordinarias. Y ha llegado el gol del Villarreal, pues prácticamente en una jugada de casualidad, porque el Español no había sabido matar la primera parte. Después el equipo ha tenido aplomo en la segunda, para tener paciencia, para masticar el partido, para no permitir que el Villarreal tuviera más opciones, y el 2-1 de Darder ya ha certificado pues lo que era la victoria justa y merecida. Después ha redondeado Piatti, como te digo, dulce absolutamente el equipo, dulce en la grada, horas felices para el Español, un Español que no renuncia a nada y que vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, y en el otro plano evidentemente el Villarreal, con un Javi Calleja que no tenía más remedio que reconocer pues el mal partido de hoy, además la tralla del viaje europeo que sin duda les ha pasado factura, y vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, porque el discurso de hoy del técnico del submarino amarillo era pues que no tira la toalla, que quiere seguir luchando, que están convencidos que van a salir de ahí y tirar para arriba, pero que si hay decisiones las próximas semanas, pues él como hombre de club las va a encajar.
Un abrazo, Gil.
Buenas noches.
El Villarreal, hablamos, está a un punto del descenso. El Villarreal es decimosexto, este es Calleja, más o menos diciendo lo que ha contado Gil.
Creo en el equipo, creo que vamos a salir de esta, me responsabilizo de todo, soy el primer responsable, no me escondo, y a partir de mañana pues veremos lo que sucede, y si sigo trabajando, pues como digo, dando el 100%.
A ver, ¿qué pasa con Calleja? Quique Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué pasa con el técnico del Villarreal?
Él lo dice muy claro, ¿no? Veremos a partir de mañana qué es lo que sucede. Son horas de incertidumbre. Ahora mismo la continuidad de Javi Calleja pues está en el aire, está en el alambre su continuidad al frente del Villarreal. Se va a analizar mucho, especialmente lo va a hacer Fernando Roche, el presidente del Villarreal, junto con su hijo, con el consejero delegado. Van a analizar la situación del Villarreal, es preocupante, después de 8 jornadas, a un solo punto del descenso, como decías, 16 puntos. Por tanto, en estos momentos la cuestión es que Javi Calleja es entrenador del Villarreal porque es un hombre del club, es un hombre de la casa que subió desde el filial, y veremos a ver si finalmente en las próximas horas se toma algún tipo de decisión. En condiciones normales, si esta derrota contra el Español se hubiera producido con un Villarreal que hubiera dado la cara, Javi Calleja no tendría ningún problema en cuanto a continuidad. Sí que tendría un ultimátum de cara al próximo partido, que será ante el Atlético de Madrid, pero dado la imagen que hoy ha dado el Villarreal, el futuro de Calleja en estos momentos está en el aire.
Lo contará la cadena COPE. Un abrazo, Quique.
Un abrazo, buenas noches.
Ha llamado la atención esta declaración de Jaume Acosta, jugador del Villarreal, veterano, tan veterano que dice esto. Jaume Acosta. ¿Lo podemos escuchar? Ahí lo tenemos. Bravo, dale.
Ahora nos ha tocado vivir una situación difícil, una situación que no nos sale nada. Por suerte, la mayoría de nosotros tenemos los huevos peludos y sabemos, y hemos vivido muchas situaciones como estas, y solo con trabajo y con esfuerzo se sale de esta situación. Así que, bueno, gracias a Dios nos está pasando a principio de temporada, o sea que tenemos mucho mucho tiempo para recapacitar y para seguir entrenando, seguir trabajando como lo estamos haciendo, y seguro que las cosas saldrán.
No sé si se dice así exactamente, pero lo hemos entendido todos. Vamos con otro entrenador que tiene problemas. El Valladolid ha ganado 1-0 al Huesca, ha marcado un golazo Rubén Alcaraz en el lanzamiento de una falta. El Valladolid es séptimo, el Huesca es último. Así que a ver qué pasa con Leo Franco. Bueno, antes que lo cuente Pablo Barrantes, lo ha contado Petón, que es uno de los máximos accionistas del club y ya saben lo que manda en el Huesca. Ha dicho esto en el tiempo de juego.
Tú ayer hacías apuestas por Lopetegui, con el turrón, el almendro.
Sí.
Estamos preguntando por
Pero ahora en la clasificación creo que está Leo Franco el primero y Lopetegui el segundo. Lopetegui pasa el parón de selección.
No le des vuelta.
Yo creo que Leo Franco no va por detrás de Lopetegui.
O sea, que ha venido a decir que cree que no se lo van a cargar. Le pregunto a Pablo Barrantes, Huesca. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué pasa con Leo Franco?
Bueno, pues lo que podemos saber hasta ahora es que mañana va a haber reunión de la Junta Directiva de la Sociedad Deportiva de Huesca para analizar esta dinámica negativa y hablar también con el propio Leo Franco para sentir, palpar cuál es su parecer, ¿no? Cuál es su estado de ánimo ante esta dinámica. Recordemos que el Huesca ganó el primer partido contra el Eibar y lleva ya 7 sin hacerlo, 5 derrotas, 2 empates, que le ha llevado al farolillo rojo. Ha tenido lesiones graves como la de Luisinho, algún jugador tocado, por ejemplo, Melero, que no ha estado hoy en Zorrilla, pero bueno, lo cierto es que Leo Franco no ha sabido por ahora exprimir y sacar el máximo rendimiento a esta plantilla. así que estaremos pendientes qué sucede en esa junta directiva de mañana, aunque Petón, pues la acabamos de escuchar, él cree, pero tampoco lo afirma al 100%, que Leo Franco va a estar después del parón, donde el Huesca se mide precisamente a su exentrenador, al español de Rubí, en el Alcoraz el 21.
Muy bien, Pablo, pues es otro punto a tener en cuenta mañana. Mañana reunión de la Junta Directiva de la Sociedad Deportiva Huesca. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo.
La liga por abajo está Atleti Bilbao 7, Leganés 7, Rayo 5, con un partido menos como el Atleti Bilbao, y Huesca con 5 puntos. Y en segunda división, Fouto, que lo sabe todo sobre segunda, ¿qué destacamos? Bueno, digo yo los resultados. Deportivo 1, Málaga 1, que era el partido de la jornada del domingo. Reus 1, Granada 2, Oviedo 1, Albacete 0, Elche 2, Lugo 1 y Cádiz 1, Nasti de Tarragona 1. Mañana Rayo Majadahonda Sporting y Zaragoza Osasuna. Vaya partidazo que hay en Zaragoza. Y el Málaga es líder, 19, Granada 17, y luego vienen Las Palmas, Alcorcón y Depor con 15, Mallorca con 14. ¿Qué dice de la jornada de segunda?
Casi lo has contado todo, Corro. Hay que decir que la liga en primera división, la clasificación parece la de segunda, por lo igualada. El Málaga ha sacado un punto de Riazor y sigue el líder, y el Granada segundo tras ganar esta mañana en Reus. Del partidazo de la jornada Depor Málaga ha habido una jugada curiosa. Han echado a Quique González, el máximo goleador del Depor, por hacer una chilena y pegarle un castañazo a un jugador del Málaga. Le han echado con roja directa. Trae mucha polémica esta jugada, que es muy atípica, no suele pasar, pero el árbitro la ha expulsado con roja directa. Mañana, como tú decías, hay dos partidos. A las 9 de la noche, en Gol, daremos ese Real Zaragoza-Osasuna, partidazo de segunda en primera.
¿Allí estás tú mañana en Zaragoza?
Ahí estaremos.
Zaragoza-Osasuna.
Fiestas del Pilar.
Cuidado con las habitaciones de los hoteles que escuchan, que pasan cosas. Venga, los coches y las motos. Director de Deportes de Motor de la cadena COPE, Carlos Miquel, que ha sido una jornada larguísima. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Tengo dos y dos minutos, tú verás cómo lo repartes. Bueno, más importante es en motos en Tailandia. Ha ganado Márquez en la última curva Dovizioso, ha sido espectacular. Le saca 77 puntos a Dovi. En 15 días, Japón. Si queda por delante de Dovi y no gana Rossi, quinto mundial de MotoGP. Quinto mundial de MotoGP para Márquez, que ha estado espectacular, ¿verdad?
Sí, sí, ha sido realmente extraordinario ese final. Y además ha sido el mundo al revés. En las dos duelos anteriores, que además luego iban en un cochecito de golf, iban al podio, les han llevado, y se lo iba diciendo. Dovi, ¿cuántos duelos hemos tenido? ¿Dos o tres? Le iba recordando Dovizioso, ni contestaba prácticamente.
Yo creo que es Qatar este año y Austria y Japón el año pasado. Creo que hay tres veces,
Le ha dicho, en la conversación ha dicho tres con la de aquí.
Sí, sí, ha dicho tres, pero yo creo que es la cuarta. Pero bueno, él sabrá mejor que yo.
Sí, pero sí, es la cuarta. El caso es que le ha dicho que le había ganado hasta ahora Dovizioso en los últimos tiempos y que ahora ha ganado él. ¿Qué ha pasado? Que lo que ha hecho es que el que ha entrado colado es Dovizioso y ha aprovechado para tener mejor tracción y acabar ganando un Márquez que ha tenido mucha estrategia en carrera, que ha habido momentos que ha cortado para dejarse pasar, que se ha guardado un adelantamiento en la curva 5, que es el que ha hecho la última vuelta, y al final ha sido decisivo. En fin, que ha sido muy inteligente. Mira, si te parece, escuchamos que él no quiere pensar todavía mucho en cambiar de mentalidad, quiere ir a por todas en la cita de Japón. Vamos a escucharlo.
Lo tengo, pero bueno, calma. Hemos visto, ¿no? Hay muchos factores, factor riesgo, factor lesión, caídas, puede pasar de todo. Y es ahí donde afrontaré el fin de semana igual que este. Ya habéis visto, si arriesgo hasta el último metro, lo tendré que hacer.
En 15 días, Japón puede ser campeón del mundo otra vez, Márquez. ¿Y qué ha pasado en Fórmula 1 en Japón? Bueno, que ha ganado Hamilton, segundo Bottas, tercero Verstappen, sexto Vettel, Carlos décimo, Fernando décimo cuarto. Hamilton está a punto de ser campeón del mundo, Carlos.
También. Necesita 8 puntos para ser campeón en la próxima cita en Austin. Va a ser un domingo tremendo de carreras el de dentro de dos semanas, porque a las 7 de la mañana tendremos las motos y a las 8 de la tarde tenemos los coches y podemos tener dos pentacampeones. Es que el señor Hamilton puede ser como Fangio, convertirse en Fangio, y es que se lo están dejando totalmente fácil en Ferrari. Nuevo error de Sebastian Vettel, esta vez se ha ido contra el coche de Verstappen, ha cometido un fallo, luego decía que es que él ha visto un hueco, que tenía que ir a por él, que no le dejaron espacio. El caso es que tenía a tiro terminar tercero, ha acabado sexto, a pesar de que ha remontado, y le ha dejado, bueno, pues eso, 8 puntos. Es decir, que si hace primero, le valdría a Hamilton primero terminar el primero con un tercero de Vettel, o segundo con un quinto de Vettel, le serviría para ser campeón, por ejemplo, tercero, séptimo. Bueno, que lo tiene bastante bien. No tan bien como Marc Márquez, pero no está nada mal. Y los pilotos españoles han hecho una carrera meritoria para los medios que tienen. Ha sido, en la actual crisis de rendimiento que tiene Renault, es muy bueno el resultado de Carlos Sainz, que ha remontado posiciones en las últimas 20 vueltas, ha remontado, ha adelantado por fuera y con una exhibición a 4 pilotos. Alonso ha hecho la séptima vuelta rápida, se ha despedido de un circuito talismán. Si te parece, les oímos.
Difícil, ¿no? No tuvimos ritmo ni en las sesiones de entrenos, ni en la crono ayer, y bueno, pues cuando sales tan atrás, tampoco en carrera íbamos volando, pues es normal que estemos fuera de los puntos, pero bueno, de todas maneras contento de haber acabado, de tener un ritmo más o menos aceptable, alguna buena lucha, y bueno, pues despedirme de este circuito que me gusta tanto, pues por lo menos disfrutando y viendo la bandera cuadros.
Esa buena salida otra vez, arriesgando y pasando a un par de coches y poniéndonos en la pelea por los puntos rápido. La verdad que me lo he pasado bien, no esperaba tener tan buen ritmo hoy, no esperaba puntuar, así que sí, lo he disfrutado bastante.
La semana que viene, las 6 horas de Fuji, Fernando Alonso, en 15 días, Estados Unidos, Hamilton puede ser campeón. Adiós, Carlos.
Adiós, encantado de estar en el TJ News.
TJ News. El baloncesto, que ha estado Dani Asenjo en el partido del Real Madrid-Unicaja, ya nos cuenta lo que ha pasado en la jornada. Dani.
Sí, el titular de la tercera jornada es que solo quedan dos equipos invictos, que son el Real Madrid y el Barcelona. Los dos han ganado hoy, el Madrid a Unicaja, y los dos sufriendo. El Madrid a Unicaja 89-82 y el Barcelona a Moraván-Candorra 6-7-6-3. Como te digo, los dos en Madrid y Barça con 3 victorias, 0 derrotas. En la jornada también ha ganado Valencia Basket, Gran Canaria, Estudiantes, Baskonia y Juventud.
¿Has visto la pelea de Conor McGregor contra Khabib?
Sí, la he visto.
¿La has visto?
Sí. Pues es, y el final es otra pelea, ¿no?
Lo podemos poner el sonido, como lo han contado los Yankees. Termina la pelea y salta Khabib, que le ha ganado a McGregor. Se salta la valla, se va por los el staff de McGregor. Y luego salta un tío y le pega a McGregor. El segundo O es cuando salta otro tío y le pega a McGregor. Bueno, hay que verlo porque ha sido tremendo en el campeonato de la UFC. Muy bien, Dani, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, señores, ya está Juanma Castaño preparado. Llega el tertulión de este último tramo del tiempo de juego. Adiós. And you've got the face on, and yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train, and then the traffic was a state, and I call you argumentative, and you've got the face on.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Ya puedes ver la tele a lo grande por mucho menos de lo que te imaginas.
Con los tecnoprecios de El Corte Inglés tienes hasta un 25% de descuento en todos los televisores a partir de 48 pulgadas.
Llévate un LG de 49 pulgadas con la última tecnología por solo 547 euros.
Con financiación fácil, envío incluido y 3 meses de seguro gratis.
Solo con los tecnoprecios de El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Eres de los que nunca dejan de superarse, de los que cumplen un objetivo y ya se están poniendo otro. Entonces el nuevo Clase C de Mercedes es para ti. Berlina, State, Coupé y Cabrio, más deportivos, más inteligentes. Con el diseño que estabas esperando y una nueva generación de motores de 4 cilindros que aumentan el dinamismo y la eficiencia. ¿Preparado? Nuevo Mercedes Clase C.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro, lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999 y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de juego, horas y horas de programación deportiva. Con ustedes todavía hasta la 1:30. Y como son las 12 y como es domingo, pues llega el tertulión, que ya lo saben, es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Y es importante e influyente más todavía cuando se producen jornadas como las que hemos tenido en este domingo. Jornadas apasionantes. Y tengo la sensación que una liga apasionante. Por lo menos en el arranque estamos con un campeonato donde da esa sensación que en cualquier campo puede saltar la noticia y puede haber sorpresas. Tertulión, como siempre, con el equipazo que hace el tertulión, el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Con Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo?
Muy bien, Juanma, aquí estamos preparados.
Joder, qué disciplinado, nunca te había visto tan disciplinado conmigo.
Yo he sido siempre muy disciplinado.
Sí, sí, sí. Oye, que ayer pasaste frío en Mendizorroza, he visto imágenes también de los jugadores del Madrid tapados hasta arriba en...
Mucho frío, hacía mucho frío, aunque sí, sí. Se reía Paco, pero hacía mucho frío.
No, yo no. Del frío no me río nunca, ¿eh?
No, no, claro. Paco tiene frío con 35, imagínate con 10.
Yo estaba con plumas en el estudio ayer.
¿En serio?
Hombre, claro.
Yo tengo catarro de frío que hacía ayer, y no te lo digo en broma, ¿eh?
Tomás Guas, hola, Tomás.
El español es el que mejor juega.
Pues no es ninguna tontería lo que estás diciendo. ¿Qué mérito tiene Rubi con el español, eh?
Pues fíjate, Rubi y San Cugat, los dos. Extraordinario. Partido memorable, memorable. Si no es por Asenjo y porque el chico del Chiglesa no está bien, tenemos la goleada del campeonato.
Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
¿Estás contento con el Valencia o no?
Bien. Sí, contento, pero...
Más que hace 3 semanas, sí.
Sí, sí, evidentemente, sí. Poco a poco vamos recuperando posiciones, pero nos falta una súper alegría.
Está Miguel Rico también en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Esta liga promete, ¿eh, Miguel?
Hombre, cuando el Madrid y el Barça pueden perder en cualquier sitio, sí. Evidentemente es otra liga.
Sí, sí, le da una emoción a la cosa. Hay cualquier partido, estos partidos que antes decías tú, ¿para qué lo voy a poner si va a ser un 0-4, 0-5? Pues, oye, hay partidos que están ganando muchísimo en interés. Para analizar la crisis del Real Madrid, entre otras cosas, Jorge Bustos. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tienes el diagnóstico preparado para el tertulión? Es importante, ¿eh?
Ojalá lo tuviera.
Pero no, pero bueno, algo
se
tendrás.
Puede ensayar, o sea, algo, se puede ensayar alguna teoría.
Acabo de ver ahora un dato que es la diferencia goleadora del Real Madrid en los 11 primeros partidos de Benítez, los 11 primeros de Zidane y los 11 primeros de Lopetegui. Creo que con Benítez era más 22 goles, con Zidane más 27 y con Lopetegui más 5. Más 22, más 27 y más 5. O sea, no digo que sea el único problema, pero es que ese dato de los goles es muy...
Demoledor desde el año 95, ¿no? No había un arranque tan malo en ese aspecto.
Sin duda. Emilio Pérez Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien. ¿Has entendido la broma de Tomás?
¿Lo de Montjuïc?
Lo de Rubí.
Lo de Rubí,
sí.
No.
¿Por qué? Son dos pueblos de Barcelona.
Es que Rubí es un pueblo que está aquí al lado de Barcelona y está al lado de San Cugat. Entonces Juan le ha dicho Rubí y San Cugat, por eso sí, te lo explico. Claro, nada, muy vale, bien, vale. Muy bien.
Perdona. Oye, pues muchas gracias por la explicación.
Son pueblos que
el que no sabe es como el que no ve.
No, pero no es eso, hombre, es que él lo ha hecho con ese rintintín que hace las cosas, por eso lo explico.
Antonio, también, para, que también, se piquitizan.
También para nuestros oyentes.
Sí, hombre, también, claro, no, fundamentalmente para nuestros oyentes.
Fundamentalmente.
Pero... Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Has disfrutado hoy?
Sí, sí he disfrutado hoy, pero vengo muy apenado, ¿no? Vengo muy sensible porque hoy mis queridos taruguitos lo estarán pasando tan mal. Y me da tanta pena que hace un mes fueron
pero si
tan
los tarugitos
felices.
habían dado paso al sector, no sé qué. ¿Cómo era lo nuevo de este año? ¿Cómo era?
Hace un mes...
los nerviositos.
El sector nerviositos.
Por eso, pero los nerviositos vienen después, en plena tertulia. Ahora digo que los tarugitos, que son los nerviositos antes de empezar, que estarán preocupadísimos.
No sé por qué lo dices, pero Roberto Palomar, buenas noches.
Buenas noches. Pues vamos a ver, si el que lo va a pasar mal ahora eres tú, que estás ahí para ganar la liga.
Sí, sí. Malísimo.
Oye, hoy que había en el Wanda que había un partido, una ceremonia.
No, había la patrulla Águila. La patrulla Águila.
Un líder y a 60.000
La patrulla Águila, la que deberías tener más respeto.
Oye, ¿pero qué tienes contra eso? Simeone hoy ha dirigido al público del Metropolitano. Nada. Espectacular.
Partido de liga al Betis 1-0.
No, nada. El Betis que va más para último. El Betis.
Me ha parecido desproporcionado absolutamente la celebración.
¿Pero por qué? Roberto, la alegría nunca tiene que ser
1-0 al Betis. Un partido de liga. Una tarde de octubre, me parece que hay que hacer una celebración normal.
No lo puede entender.
Irse a casa, poner el brasero esta tarde que hace frío ya y otra cosa.
Él no lo puede entender, Juan.
Pues
no
en la segunda parte estuvo bien, el Atlético de Madrid. Bueno, empecemos por lo último, que es lo de Mestalla. Quiero escuchar las declaraciones de Piqué, porque como lo que he escuchado es solo lo que ha dicho en la zona donde estaban las televisiones, creo que en la zona de radio se ha explayado un poco más. Este es Piqué, el central del Barça, por si no lo han escuchado. Yo creo que hacía tiempo que no hablaba. Miguel, hacía bastante que no hablaba Piqué, ¿no?
Sí, la verdad es que yo no, la última intervención no la recuerdo, pero sí. Normalmente es de los que habla, aunque esto ahora en su condición de capitán, por ejemplo, podía haber hablado en el campo de Leganés y no lo hizo.
Sí. Este es Gerard Piqué, el central del Barça, después del empate hoy contra el Valencia.
Gerard, se te ha señalado mucho en los últimos partidos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras a nivel futbolístico?
Bien, muy muy bien, de verdad. Me siento bien físicamente. Es cierto que el día del Leganés, por ejemplo, cometí un error muy grave. Pero bueno, en líneas generales estoy bien. También, obviamente, hay mucha gente que me espera, hay mucha gente que me tiene ganas y es moda que cada vez que recibamos un gol, pues la culpa siempre es de ti.
¿Pero quién te tiene ganas?
Hay mucha gente, y no solo en Madrid, sino también en Barcelona. He sido muy crítico muchas veces con la prensa y hay gente que me la tiene guardada, pero es entendible, es parte del juego. Y como he dicho anteriormente ahí en las teles, pues que aprovechen, que salgan de la cueva, que les toque un poco el sol, porque esto pues obviamente va a cambiar.
Que aprovechen, que salgan de la cueva y que les dé un poco el sol, porque esto va a cambiar. Y...
bueno, esperemos que cambie él también.
Bueno, escucha una cosa.
Él, quiero decirte que mejore.
Que mejore en el campo. Voy a decir una cosa. No ha dicho ninguna tontería Piqué con que hay gente que le tiene ganas. Es evidente que
la trabaja. Evidentemente, hasta la Guardia Urbana le tiene ganas.
Sí, pero,
hasta la Dirección General de Tráfico le tiene ganas.
Las ganas que le puedan tener no tiene nada que ver con cómo juegue con respecto a su nivel habitual. Y su nivel habitual, como él acaba de reconocer, no es el que corresponde, por mucho que diga que se encuentra bien. Porque luego dice que salgan de la cueva, que esto no va a durar siempre. Entiendo que lo que no va a durar siempre es su nivel de juego.
Efectivamente.
Él y el de mucha vaca
y el de Barça. El de otros más. Como toda la vida, siempre le han dado, cuando se encajan goles, siempre le han pegado a los defensas. Aquí hemos sostenido que el problema es de un sistema defensivo general que no ha funcionado y suelen salir retratados los que están en la última línea. Pero bueno, aún así, Piqué tampoco ha estado bien. Pero bueno, esto demuestra que, en fin, preocupa más de lo que se dice las críticas que se reciben.
Hombre, la culpa de agacharse en el gol no la tienen los críticos. La culpa de perder un balón cuando estaba de hombre de cierre, que se la escapó al control,
hombre.
No es de los de la cueva, ni de... es que ha empezado mal. Pero pues claro, ha empezado mal Godín y Varane, han empezado muchos mal.
El Barça en Liga, perdóname, ya no es en Liga, lo digo en la chat porque le ha salido estupendo todo. El Barça juega andando, entonces andando ni se ataca ni se defiende.
Andando, el único que tiene permiso para jugar andando es Messi, todos los demás tienen que correr. Y sí que es verdad que en el caso de Piqué, él tiene algo de coartada. su puesto no está doblado al Barcelona. Es el único central diestro del Barça. Y seguramente, aunque lo hubiera convenido descansar, no han encontrado la manera de darle el descanso que seguramente por juego en algún partido se ha merecido.
Hay que decir una cosa. Piqué, evidentemente, está mal, y eso lo sabemos todos, pero también tenemos que estar de acuerdo todos que hay futbolistas que sus fallos los destacamos más o menos porque nos caen mejor o peor.
Sí. Piqué es ya, uno pero de esos no, futbolistas. Pero a ver,
déjame que te lo diga. Y Piqué es uno de esos jugadores que o le amas
no,
o
no,
le odias.
Pero, a ver, sí, Manolo, hay una cosa.
Manolo, pero pocos futbolistas después salen, como decirte.
Efectivamente.
Pero es que precisamente
yo recuerdo
pocos.
O sea,
Piqué,
aquí. Y tengo
mira,
una
Piqué,
duda,
para que lo entienda la gente, duda, Piqué, Piqué es como Mourinho. Piqué, o le amas,
Manolo, tengo una duda.
Un segundo, dejad hablar a Albelda. A ver, Albelda.
La duda mía, que he estado en esa situación, es ¿le afectan o no le afectan las críticas? Porque yo tengo la sensación, cuando uno dice esto, quiere dar la impresión de que no, pero
evidentemente
le afectan.
A ver, aquí hay una cosa. Yo que estoy de acuerdo con Manolo Lama, hay una cosa que, y en el caso de Mourinho, en el caso de Piqué, hay una cosa que es muy sorprendente, que es que alguien que ha hecho una vida, que ha construido una vida paralela, no solo entre comillas, jodiéndose, riéndose, mofándose del mundo mundial, creando sus, que es fantástico, creando sus propios medios de comunicación, haciendo su propia televisión y sus propias entrevistas, tal cual, se tome de una manera tan papel de fumar y tan finita la crítica cuando realmente está mal. Vale, yo estoy absolutamente convencido.
La crítica nadie se la toma bien.
No, vale, pero él que va de perdonavidas y de tipo que parece que efectivamente eso no le afecta.
No le importa.
Resulta
sí,
que le afecta. Eso es lo único que yo digo.
Sí, le afecta a todo el mundo. Eso le afecta.
También se mete en charcos. Estamos ante una persona.
Evidentemente.
A malas como ahora, que no está muy brillante y que el equipo empezó con alguna duda, enseguida se busca un enemigo. Y cuando ha sido feliz, ha sido el mejor central del mundo en ese momento, también se busca el charco, el lío tal. Estamos ante ese tipo de personalidad. En eso
este
sí
es un tío con personalidad, pero claro. Manolo, de ahí a compararle con Mourinho.
Cuando yo digo Mourinho, no me refiero que le esté comparando con Mourinho, me estoy diciendo que son tíos que te caen bien o te caen mal.
No, pero
Piqué
es que
tiene. Mira,
es que
perdona, Miguel, que termine yo ahora.
No te puede caer bien.
Bueno, perdona, Mourinho a mí no me cae bien, pero hay gente que le cae muy bien Mourinho. Por ejemplo, hay gente que le cae muy bien Mourinho.
A Palomar, por ejemplo, ¿a ti cómo te cae muy bien? Palomar.
Fantásticamente bien. ¿Sí? Claro, la bromita esa que ha hecho de tirar el agua hoy, yo me lo hubiera bebido.
Pero lo que te quiero decir, Piqué es un tío que a media España le cae bien y a otra media España le cae mal.
Y a otra media España, que soy yo, me da igual que si.
Bueno, y a otra media España le cae mal. Entonces, yo entiendo que Piqué enerve, porque como no sé quién ha dicho por ahí, le gusta meterse en los charcos, y que es un pedazo de futbolista, pero ahora está mal. Y pues como está mal, pues él sabe que hay mucha gente que se alegra de que esté mal y lo dice, pero como él es un tío que tiene personalidad, los desafía y les dice: no os preocupéis, que esto le voy a
si la sigue cagando, yo seguiré diciendo que la sigue cagando. Manolo, como lo digo de Barán o de Godín, claro, y no me caen ni bien ni mal.
Pues Manolo,
como todo el mundo, Paco,
pero Manolo,
es que
como
nadie
jugadores.
Lo
como jugadores, tener personalidad es lo contrario de lo que ha hecho Piqué. Es callar, trabajar y revertir la situación.
Estoy de acuerdo.
Desde el silencio. Porque creo que estoy hablando del otro 98% de jugadores que actúan así.
Si es muy cansado, esa personalidad yo para mí no la quiero.
Piqué es un adolescente crónico. Siempre necesita reclamar.
Mira, la personalidad de Cristiano Ronaldo no nos gustaba, pero también él consiguió todo gracias a su personalidad.
Otro adolescente crónico. También la definición.
Pero Paco, pero está muy bien. Si es que a cada uno nos gusta una personalidad. Cristiano Ronaldo tiene su personalidad. Que a mucha gente no le gusta, pero Cristiano Ronaldo, todo lo que ha conseguido en el mundo del fútbol es gracias a su personalidad.
No.
¿Cómo que no?
Y a los 500 goles que ha metido.
A los 500 goles que los mete porque es egoísta.
Al cuerpo que tiene y al talento que tiene.
Bueno, y porque es egoísta, porque piensa en él solo, porque otro, como por ejemplo Messi, es generoso. Cristiano no deja tirar penaltis, Messi deja tirar penaltis, Messi ve a uno que la puede meter y se la da, Cristiano no. Para bien o para mal, cada uno tiene una personalidad, y hay personalidades que te enervan y hay otras personalidades que te gustan.
Pero que no caigamos en su trampa, que los palos a Piqué esta vez no han sido ni por los puntos de conducir, ni por Shakira, ni por vida privada, han sido porque está mal.
Por fútbol, está mal.
que es lo yo que soy
él, él dice, por cierto, él dice que está muy bien, ¿eh? Mal, él dice, pues, él dice de sí mismo que está muy
evidentemente,
bien.
Evidentemente,
que es la, para mí es la principal noticia.
Dice que está muy bien, pero acto seguido dice que luego esto no va a durar siempre, ¿eh?
Claro, o sea, lo voy a revertir, dice. Claro.
O sea, pero no tenemos duda de eso. Claro, estamos que, hablando de uno de los mejores centrales del mundo.
De la, y de la historia.
Bueno, y de la historia.
Al margen de Piqué, ¿qué os ha parecido el...? Bueno, me incorpora a Hugo desde Valencia. Hola, Hugo, estás por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hugo Ballester, para comentar lo que ha sido este Valencia 1-Barça 1. ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Progresa adecuadamente el Barça, Miguel, Emilio, o progresa muy lentamente el Barça?
Progresa muy lentamente,
pero progresa.
Bueno, yo tengo que decir que cuando al acabar el partido escuchas a los entrenadores y vienes a deducir que los dos creen que han controlado el partido, el resultado está bien. Casi ha habido momentos de no agresión en el segundo tiempo.
Sí, si fuera balonmano sería juego pasivo, ¿no?
Pero jugaba en el campo del Valencia.
Sí, jugaba en el campo del Valencia, había perdido el Madrid, el Barcelona... tenía el balón y lo único que han aprendido los que juegan al lado de Messi es a contagiarse de o a creer que ellos también pueden jugar andando, que es lo que le ha favorecido al Valencia, porque el Valencia, que ha salido muchísimo mejor que el Barça, y no quisiera decir que ha podido decidir el partido en el primer cuarto de hora, pero
la baja de Guedes
ha llegado a cuatro veces a portería en los primeros 10 minutos y luego ha tenido las gracias de se lesiona a Guedes. El Valencia tampoco ha tenido ninguna ambición en ir a por el Barcelona, cuando el Barcelona con el balón a mí me ha parecido más que se defendía que no atacaba, porque sí, de acuerdo, estás buscando una oportunidad para Messi, pero es que eso lo saben los 11 tíos que hay del Valencia al lado. Los demás tienen que también asumir sus propias responsabilidades y buscar situaciones de superioridad y circular la pelota con mayor velocidad, en fin. No ha perdido. ¿Está mejor que con cuatro en el medio? Está mejor con cuatro en el medio. Pero sigue muy lejos de dar la versión que se espera del Barcelona.
Mira, Messi, el Barça tiene una cosa, que juega a lo que juega Messi. Y si Messi se para y se pone a andar, el Barça se para y se pone a andar.
No, pero hoy ha sido
exagerado Messi, eso. Bueno, si Messi se activa, como se activó el día del Tottenham, el Barça se activa. Messi marca el Barça y es un superdotado, un futbolista excepcional, pero hay tanta dependencia de Messi que, repito, si él se para el Barça. O sea, es que el Barça juega al ritmo de Messi.
Pero seguimos hablando de Messi como si fuera de un teniente.
No, Messi es Messi, Dios.
O sea...
A ver, me parece que era un partido entre dos equipos cansados que secretamente firmaban el empate durante toda la segunda parte, porque ni el Valencia se destapaba atrás, ni el Barça se volvía loco. Vamos, este partido durante la penúltima jornada, el Barça acabaría muerto, pero arriba. Y no se ha vuelto loco.
No ha ido para el partido.
Lo de la Messi dependencia, en números, 8 tiros del Barça entre dentro y fuera, 6 de Messi, 1 de Suárez desde el centro del campo y 1 de Coutinho. O sea, es... Lo he dicho en la transmisión. Es Xavi, porque a veces viene a organizar. Es Iniesta, porque es el mejor pasador. Es Messi, porque sigue haciendo las jugadas. Y es Suárez, porque es el único que mete los goles.
Pero eso habla mal de lo que le rodea.
Pues claro, lo que te estaba diciendo al principio. Claro.
Pero hay un tic en el fútbol del Barça que es dársela siempre a Messi, que está muy bien porque no es de Lonteniente y hay que dársela a Messi. Pero la reiteración de dársela constantemente a Messi y que Messi siempre tenga que bajar a buscar la pelota.
No, sobre todo que cuando la recibe Messi, se empiezan a desmarcar Suárez y Jordi Alba. Cuando lo reciben los demás, están todos quietos.
Todos parados.
Todos. Cuando la reciben los demás, todos parados.
Y luego fijaros.
Y solo una cosa buena más del Barça, para mí, a Busquets le ha alargado un año de su vida la presencia de Artur.
Artur es, vamos.
Porque le quita la cantidad de contragolpes que se comía ante Busquets. No porque sea muy bueno, es que es uno más para tocar, para moverse.
Ahora hay una cosa, el murciélago, que es el que ha jugado a esto. Yo veo el Madrid todo esto y escucho y leo y demás. Con 11 jornadas, ¿es para estar tan muertos todos? O sea, yo ya entiendo la Champions, los viajes...
El Mundial ha hecho daño.
Pero a ver una cosa. Todo esto es que son los del Mundial y los no del Mundial. Todo esto, al lugar resulta que estos equipos no están físicamente como tienen que estar entrenados. Pero es que yo veo esto y yo digo, puede ser que estén todos tan muertos.
No creo que sea eso.
Deben estar mejor entrenados que nunca.
Guas.
A 8 de octubre... Por posibilidades, sin duda alguna. Ahora, yo lo que veo, yo digo, esto... A 8 de octubre está...
¿Sabes que lo del Mundial lo dicen también en el Madrid? Digo, ¿qué pasa? ¿No han jugado el Mundial los del City o los de...?
Chico, no lo entiendo, Paco, a mí lo que me extraña al final es que achacamos cada vez que los equipos grandes tienen problemas en cuanto a los resultados, lo achacamos o al Mundial, o a la preparación, sí, o al cansancio. Sí. Pero si estamos en el primer tercio de temporada. 8 de octubre
están cansados, tío. Yo lo entiendo. Vamos.
Tomás,
pero
se ha incrementado muchísimo más la exigencia de la competición. Los equipos están mucho mejor preparados y te llevan al límite. Y lo visteis ayer en Mendizorroza con el Deportivo Alavés, con sus armas, te lleva al límite. El Valencia con sus armas te lleva al límite. El Sevilla se ha puesto el líder y te lleva al límite. Y así podría decir todos los equipos de la Liga. El Español hizo un partidazo contra el Valencia en Cornellá. Porque sí, ahora están mucho mejor preparados.
Pero la segunda parte era de dos equipos sin fuerza. Tú veías carreras del Piojo López en Batshuayi.
No, por supuesto, Paco. Con Rodrigo. Pero porque ahora tácticamente los entrenadores exigen mucho más a todos los jugadores.
Yo, Paco, lo que veía es que al final se anteponen los sistemas.
Totalmente.
Para mí, hacer lo que ha hecho el Barcelona hoy en Mestalla no es fácil. Discrepo un poco de vuestra opinión de decir, los veo tal... A mí el Barcelona me ha gustado, tiene clara la línea de juego, ha tenido velocidad en el balón, ha puesto al Valencia en su campo, quitando el primer cuarto de hora, que el Valencia sí que ha podido contragolpear. Pero a partir de ahí, bien sea por la lesión de Guedes, por lo que queráis, el Valencia, pues porque tiene un buen entramado defensivo y no es fácil tener ocasiones claras cuando hay un entramado tan bueno a nivel defensivo.
Sí, pero en la segunda parte del Barça ha sido como el partido del Madrid ayer. 70% de posesión, ocasiones cero. Una de Coutinho que no ha rematado.
Ha tenido más el Valencia.
Sí, pero Paco, ¿dónde veían los espacios? ¿Dónde veían los espacios en el partido de hoy?
Hugo, ¿te ha sorprendido mucho la ausencia de Rodrigo en el 11?
Sí, mucho. Mucho claro, porque, ¿no? Porque al final le han preguntado evidentemente a Marcelino en sala de prensa por esta situación y él ha dicho que gestión de esfuerzos porque era el delantero que más minutos acumulaba, pero Parejo, por ejemplo, lo ha jugado todo, Gaya lo ha jugado todo y con este tipo de jugadores
la gestión de esfuerzos contra el Barça yo no me la creo.
No, por eso te digo que al final lo que contamos aquí en COPE del toque de atención que le había dado a Rodrigo por tercera vez esta temporada, al final había hecho mella y lo ha dejado ya desde aquel toque de atención dos veces en el banquillo y yo creo que al final es un golpe sobre la mesa del entrenador que tiene un tacto paternal, diría yo, con Rodrigo, por ejemplo, también con Dani Parejo, y lo que no quiere es que se subleven. Y la reacción de Rodrigo fue muy mala al término del partido contra el Betis delante del grupo, y Marcelino, después de dos toques de atención, ya dijo que hasta aquí. Y a mí me da la sensación que esto no se ha escrito la última línea de la historia entre el desencuentro de Rodrigo y Marcelino.
Lo que pasa es que la prioridad principal es recuperarlo, porque al final hablamos de nuestro jugador, en la punta de ataque. Recordar que Batshuayi es cedido, Gameiro sí se ha comprado, pero...
El más importante, David, claro, pero además final... dentro del vestuario lo que pasa es que ha tenido un verano convulso, lo confesó Marcelino en Old Trafford en sala de prensa cuando el futbolista lo negaba, incluido aquí en el partidazo, y la realidad es que Rodrigo no ha tenido la cabeza en este arranque de temporada donde la tenía que tener o con la mente puesta en el equipo y le ha pasado factura. Que Rodrigo es importantísimo, nadie lo cuestiona. Que es el jugador franquicia junto con Guedes, por supuesto, pero a partir de ahí el entrenador tiene que poner las cosas claras en el vestuario y yo creo que por ahí es donde quiere reconducir a Rodrigo.
Miguel, Emilio, ¿lo va a tener chungo Dembélé para volver a ser titular?
Pues hombre, creo que hay partidos para todo el mundo.
Sí, pero eso no es ser titular, ¿eh? O
sea, claro, yo digo Valencia-Barça, Champions, Madrid-Barça.
No te quepa ninguna duda.
Yo creo que lo tiene complicado porque...
yo creo que tal y como está Suárez, no sé si lo tiene complicado.
Bueno, a Suárez no lo quita.
Suárez trabaja como un animal.
Creo que hay uno que se enfadaría mucho si quita Suárez.
Y lo notaría. El equipo, es que ¿a quién vas a poner en lugar de Suárez?
No, pero aparte que hay una cosa que dijimos, yo lo llevo diciendo ya como 3 o 4 semanas. Para mí Coutinho y Dembélé ahora mismo no pueden mezclar en el mismo equipo. No pueden mezclar, rompen al equipo. Y en el momento que has metido un centrocampista más, pues es verdad que hoy no ha ganado. Pero el equipo es otro equipo, es mucho más estable.
Coutinho tiene un punto de centrocampismo que no tiene Dembélé. Claro. Es un jugador 100% de ataque. Hoy el ratito que ha salido corría para atrás con cierta desgana. Y no es lo suyo, pues
parece que hay una cierta
lo va a tener complicado. Ahora a mí me extraña en todo esto que el que no tenga ninguna opción porque no va ni convocado sea Malcolm.
Claro.
Cuando además Malcolm es una apuesta directa del club. Hay dos jugadores por los que el club ha apostado esta temporada directamente, que son Malcolm y Miranda en el lateral izquierdo. La vez que ha podido jugar Miranda, el entrenador puso a Vermaelen. Y a Malcolm lleva 3 partidos seguidos
ahora,
sin estar
ni Dembélé ni Malcolm jugarían un solo partido si tiene catarro Suárez. Ninguno de los dos vale para jugar ahí arriba.
Pues han costado un dinero.
Pero es que Dembélé...
Solo valdría, para hacer de Suárez.
Sí.
solo valdría.
Sí, pero, no, de Suárez solo
muy vale, bien, pero solo vale Suárez.
Pero luego no hay que olvidar una cosa, a nivel táctico del Barça Suárez, ahora mismo, bueno. Dembélé por la izquierda juega Jordi Alba y por la derecha juega Messi. Entonces, ubicar a Dembélé en el terreno de juego, un futbolista que te abre el campo y que es un extremo que busca uno contra uno, es muy difícil.
No, no, el extremo sí, sería Malcón. Este se mueve por donde...
Que debería buscar el uno contra uno.
Eso es.
Dembélé es información... No, es información en su opinión lo que te digo. Ahora, Dembélé hay una preocupación en el Barça porque, por lo visto, es un tipo bastante... ¿Cómo te diré? Yo le cuesta mucho entender las cuestiones tácticas.
Claro, pero se nota en el campo.
Es un tipo
del
coco... Escucha... Ha llegado a preguntar cuando le dicen tienes que ir por dentro, ha llegado a preguntar qué es dentro.
¿Qué es dentro?
Esta semana...
Eso es como aquel jugador que le hicieron explicaciones tácticas de dónde tenía que correr y pasar el balón y tal, con las vallas publicitarias del campo, ¿sabéis, no? Cuando llegues a la de Atún Calvo, centra. Cuando llegues a la de Alsa, tienes que correr más.
Esta semana ha hablado de Shams sobre Dembélé y ha hecho una definición exacta de lo que le pasa en el Barcelona y supongo que le debe pasar con la selección francesa, que dice que tiene que adecuarse a las exigencias del fútbol profesional.
Pues 160 del ala,
¿eh? ¿Qué es lo que estamos diciendo?
Es un poco duro de mollera al hombre y le cuesta eso porque es lo que quiere, coger la pelota e irse.
Entonces, ya, pero luego vamos a decir otra cosa. Más allá de eso, si Dembélé fuera un futbolista que marcara diferencias, no iba a tener ese problema. Lo que pasa es que Dembélé luego no marca las diferencias, aunque haya metido este año más goles que toda la pasada temporada. Otra cosa, que jugando Messi y Suárez en tu equipo, por mucho que corra Messi y Suárez, tú en el fondo estás quitando a dos a la hora de defender. Si metes a Dembélé serían tres, y si metes a Coutinho serían cuatro. Es que es muy difícil. Por eso Busquets, como ha dicho Paco, vamos, Busquets, no solo Busquets, Paco, Busquets, Rakitic, Piqué, ver a Arthur ahí, te da la vida.
El equipo entero. ¿Alguien quiere decir algo más del Barça o del Valencia, que vamos a cambiar de tema?
Pues yo quiero decir que me he fijado en una jugada a propósito de lo que hablábamos de Suárez.
Sí.
Córner favorable al Barça, contragolpe del Valencia, y ha llegado antes a la posición de central izquierdo Suárez que Vermaelen.
Sí, es verdad.
Bueno, es que en el partido hemos comentado que Suárez se gana el sueldo.
No, es que corre como un animal.
Siete partidos sin marcar. Sí, y me ha mandado el gachón de un mensaje que me ha dicho, ¿cómo Benzema? Bueno. Y le digo, es que estaba pensando en eso. Que hay jugadores que no están acertados de cara al gol.
Sí, pero el
Benzema y no
se mata.
Ahora ponemos a Suárez para que defienda los cobros.
Hoy la pared a Messi la hace Suárez.
Hemos emitido una imagen de otra vez de Suárez contra el juez de línea, nada más que empieza el partido, cuando le pita un fuera de juego, yo creo que le dice chupámela al juez de línea.
Sí, pero ya le ha caído una amarilla, ¿eh? Los árbitros yo creo que van a empezar
a mosquearse. Justo después le cae una amarilla, pero es una cosa que va a tener que tener, o sea, es que los árbitros ya le tienen cogida.
Yo voy a hacer una cosa de Suárez. Yo creo que hoy a Suárez le han hecho un penalti clarísimo.
¿Tú crees que es penalti?
Para mí es penalti clarísimo. En tiempo de juego dudaban si era fuera, dentro.
Yo tengo muchas dudas.
Para mí es penalti clarísimo. Yo creo que le pega Gallá. Gallá en la pierna de atrás. Lo que pasa es que, bueno...
Para mí el tropezón es fuera.
Yo no tengo claro.
Pero luego le vuelve a pegar en la pierna de... Ya dentro del área le pega la pierna de atrás.
Yo no tengo claro si es penalti o no, porque no sé si es dentro o fuera.
Jugada muy gris.
Lo que tengo muy claro es que es falta, que no ha pitado. Y que una falta en estas condiciones del Barça al borde del área con Messi tirándola...
A mí en la repetición me ha dado la impresión que tocaba balón Gallá con la izquierda.
Fouto, ¿estás hoy viviendo ahí en la radio?
Estoy aquí, atónito.
¿Y para ti es penalti, Fouto?
No voy a hacer mucho ruido, a ver si no me escuchan.
A ver.
Pero a ver. Que es que no me aclaro. Entonces, ¿qué? ¿Es penalti o no? Es que
No, te pregunto a ti. No empieces mal. Te pregunto a ti.
Pero no, si es que está diciendo, no os ponéis de acuerdo vosotros,
visto.
¿Qué hacemos?
No, pero como no nos ponemos de acuerdo, te pregunto a ti, como hablas tú, mira, que es que me gusta mucho...
¿Pero cuál es la duda? ¿Si ha entrado al VAR, si no es penalti?
No, si para ti es penalti, no, si es una pregunta sencillísima, la has entendido a la primera, estás ganando tiempo para pensártelo.
Pues supongo que las personas que han visto esa jugada habrán visto que el primer contacto se produce fuera del área y que por tanto no es penalti, porque si hubieran apreciado en la imagen...
No ha pitado ni falta.
Ya, pero claro,
es que yo no estoy hablando del VAR.
Sí, claro.
Yo estoy hablando del árbitro.
Eso es.
Falta.
Bueno, pues el árbitro.
Yo estoy hablando del VAR. Del VAR habla hoy otro más para la causa. El entrenador del Celta. Yo estoy hablando del árbitro.
Exacto. Entonces,
el árbitro
error,
no ha pitado ni falta.
Es. Pues el error sería no haber pitado la falta.
Bueno, pues,
pero los
para
que
mí
han
es
revisado...
penalti. Para ti es falta. Muy bien.
Ah, vale. Pues muy bien. Pues ya está. Pues si para ti es penalti.
Para
o sea,
mí
tú
sí,
te, o sea, a ti te dicen ahora mismo, pon una mano aquí y cojo un hacha y te la corto y tú dirás que es penalti. Te juegas la mano así.
Para mí es penalti.
No, te pregunto.
Para ti no.
Tú te juegas tu mano.
¿Qué necesidad de poner ese ejemplo tan sangriento?
No, porque claro,
¿qué estás viendo? ¿Walking Dead o algo?
No, no,
a mí me gusta.
Hay que poner un ejemplo extremo.
Voy a poner la mano, voy a poner otra cosa.
Te voy a decir una cosa, puto. Ten cuidado con los ejemplos y las cosas que dices.
Voy a poner otra cosa en vez de la mano.
No lo hagas, Lama, no lo hagas.
No quiero dobles sentidos, que está la cosa muy mala.
Dicho eso, que no es una jugada rara.
Muy mala, muy mala.
La habrán revisado la jugada y habrán visto que fuera
bueno,
de área.
Mensajes de los oyentes a este tramo final de tiempo de juego, a este tertulión. Alberto Arauz.
Que un día más, Juanma, están escribiendo al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Allí también esperamos los audios. Y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter.
Sigue escuchando la gente el programa, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí.
La cuenta de Twitter de TJ Cope. Dice muchos comentarios, Juanma, sobre el empate del Barça, sobre el Madrid, sobre el Atleti. Dice uno, lo que tiene que hacer Piqué es no agacharse cuando le viene el balón o no echársela al rival en vez de buscar enemigos. Parece que juega solo para callar bocas. Después del pésimo partido del Barça, espero que hoy no solo habléis del Madrid, porque muy pésimo, sí, pero a un puntito del Barça. Otro dice, habláis del cansancio del Barça y del Madrid, pero el Sevilla también tiene mundialistas y lleva 7 partidos más que los demás iba líder. El Barça está mal porque la mitad del equipo ha dejado de jugar al fútbol para ver jugar a Messi. Otro dice, Mbappé tiene que ser jugador del Real Madrid, sea como sea. Florentino, déjate los millones que ya toca. Otro dice, no salgo de mi asombro. Diego Costa, 15 partidos sin marcar. Luis Suárez, 7, y no he oído más que críticas a Benzema. Otro dice, hola taruguitos, ¿os habéis dado cuenta de que esta semana han ganado 7 equipos sin tener la posesión del balón? Es el fin de la posesión, llega la era del cholismo. Y por último, dice un oyente muy especial, mala noche para la lírica apocalíptica y decadente de mis queridos taruguitos de tiempo de juego. Ávido y expectante por ver qué tipo de vendas se ponen hoy.
Que ha metido Mbappé 4 goles en 15 minutos.
¿Pero quién ha escrito ese mensaje?
No, yo no he sido.
Le está diciendo Antoñito a Alberto que leas un mensaje.
Esto está amañado.
Hay que respetar a los oyentes. Son nuestro capital. Venga, vamos a respetar.
Vamos a respetar poco a poco.
Venga, que llevamos una semanita de falta de respeto.
La semana no ha sido fácil, ¿eh?
Por eso.
No sé la vuestra.
Por eso te digo. Por eso te digo, chicos.
La tuya fue anunciada.
No descansabas de noche.
La tuya fue anunciada.
Totalmente. O sea,
¿vale?
Gracias.
¿Pero por qué? ¿Por un ejemplo?
No, ¿la mía, qué? Digo. No, yo
podría hacer un programa, Juanma, para explicarlo.
Yo es que he tenido goteras en casa. He tenido una semana con goteras que me salía el agua por todos lados. No tenía manos para tapar.
Se te han caído los biberones, ¿no?
Sí. No, se levantaba a atender a los obreros.
Y estaban muy descansados, porque claro, porque es importante que estén descansados.
No te rindes nunca, ¿eh?
No, es que no me rinda, es que me da gasolina.
Es que te rodean.
Soy el Piqué de la radio. Son las 12:30, una menos en Canarias. Ahora hablamos de la crisis del Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Señor Aznar, la única forma de que el PP recupere la presidencia del gobierno es pactar con Ciudadanos.
El socialismo justamente se define por eso, ser muy generoso con el dinero de los demás, ¿verdad?
Felicidades, señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado usted esponjado.
A mí su populismo me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional.
Este lunes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al expresidente del gobierno, José María Aznar.
Es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
86.799. 86799, serie 33033.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Continúa la locura en Yamóvil. ¿Cuánto vale tu coche? ¿Qué te parecen 1.000 o 2.000 euros más? ¿Eh? En Yamóvil te compramos tu coche y te pagamos 1.000 o 2.000 euros más. No vendas tu coche sin venir a vernos. Eso sí es de locos. En Yamóvil te compramos tu coche en 1.000 o 2.000 euros más.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Va
Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Inspección oficial del gas con un 30% de ahorro. Zecova, profesionales de confianza.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, tiempo de juego, tertulión, en directo, en la radio. Son las 12 de la noche, 35 minutos, una hora menos. Si nos siguen desde Canarias y la hora que ustedes quieran, si eligen escuchar este programa a través del podcast, que es una elección que escoge mucha gente, que lo escucha pues cuando hace deporte, cuando va a trabajar o cuando le...
Cuando da el biberón.
Cuando da el biberón, cuando hace lo que le dé la real gana, lo que le salga de las narices.
No, por favor.
Porque cada uno en su casa hace lo que le da la gana. Entonces, se levanta.
Cada una,
efectivamente. Oh, es verdad, perdón. Cada uno y cada una, por supuesto. Lo que le hace, lo que le da la real gana.
Y cada une, por si se han cambiado.
Cada une, bien sea. Ay,
cada dos, cada
hombre,
tres.
Hombre, mujer, perro, gato, una, loro, dos. Lo que sea, todo. Ay. Cualquier cosa que nos escuche, pues.
Estadísticamente.
Nos dirigimos hacia todo.
Unos más que otros, estadísticamente.
Cada vez va a ser más complicado, Yo lo digo en serio.
No, más complicado es imposible.
No. Va a ser cada vez más complicado.
No.
Y creciendo.
Porque, no. O sea, el punto de mira... Yo tengo... No. ¿Tú sabes la sensación que, de esto que tienes como en las pelis cuando tiene un láser en la frente?
¿Qué le da?
¿Qué dices tú, joven? Pobre hombre, tiene un láser en la frente, le va a pegar... Pues yo me veo con una cosita así, una luz verde en la frente y digo, cualquier momento...
Como Piqué,
pues, no. Bueno,
y dices, ¿qué habré hecho yo? Para que me,
Efectivamente, Rico, exacto, tú que me ayudaste desde el primer momento...
Es que yo no te podía ayudar, macho.
Claro.
Francamente.
Está Paco, Lama, Salvelda, Rico, Bustos, Emilio, Antonio Ruiz, está Fouto, Pedro Martín, está Palomar, está... Si es que es mucha gente. Pues si por cualquier razón pasara lo peor, todavía aquí queda gente para matar, pero vamos... O sea que podéis acabar conmigo, pero lo que queda aquí no creo que sea mucho mejor. Que el Madrid está en crisis. Eso ya es algo que...
No te
está, es oficial.
Está, no, es oficial. O sea, ¿sí? No ha hecho una nota pública al Madrid diciéndolo. No lo ha dicho en Twitter, estamos en crisis, pero está en crisis. Y los números de Lopetegui son francamente malos. No, ¿está detectado el problema? Primero la información. Y es que Paco ha contado que Lopetegui va a seguir siendo entrenador del Real Madrid... Lo que pasa es que no sabemos, claro, cuánto dura este crédito, Paco.
¿Y quién lo sabe?
Claro.
Y si se la pega con el Levante, pues igual se agota el crédito. Pero yo tenía serias dudas de que ganara el trofeo. Ahora parece que está entre Calleja y Leo Franco el sprint final del trofeo del Almendro. Y lo que me han dicho hoy, cada uno tiene su fuerte información, es que no, que paciencia y que no es solo un problema del entrenador, que sí puede haber un problema, pero que es que nadie está a su nivel. O sea, lo que creen en el club es que nadie está a su nivel. Y es verdad. Empezó bien Benzema marcando goles que no esperábamos. Empezó bien Bale, empezó bien Asensio. ¿Quién está bien ahora mismo? Nadie. Pero jugadorazos extraordinarios. Nadie en su mejor nivel, ni de cerca.
Emilio, un segundo, primero quiero Bustos. Diagnóstico de la crisis.
Bueno, estamos en una época en la que se piden explicaciones fáciles para problemas complejos y yo creo que en el Madrid la crisis no tiene un solo culpable, tiene varios. Hay niveles de responsabilidad diferentes en los jugadores, en el cuerpo técnico, en la directiva, y todos tienen su grado de responsabilidad. Yo tengo una teoría personal. Yo creo que Lopetegui sigue siendo entrenador porque a pesar de que su crédito está acabado, porque no hay una alternativa que mejore...
¿Crédito acabado?
Yo creo que su crédito está acabado. Otra cosa es que, digamos que Lopetegui, que el futuro de Lopetegui en el Madrid está sentenciado. Otra cosa es cuándo se ejecute esa sentencia. Y yo creo que no se ejecuta.
Esto me recuerda mucho al último mes de Benítez.
No, exactamente, muy parecido. Sí, pero está ahora bien, ¿no? Claro, ese es el problema, que no hay plan B. Que cualquier... La directiva sabe que dejar caer a Lopetegui podría profundizar la crisis en vez de solucionarla. Si tú no tienes algo, una solución, una alternativa que tranquilice, que sirva para salir del pozo, sino que vas a acabar más, pues mejor mantener el statu quo. Y esa es la decisión conservadora de mantener a Lopetegui, obedece a esa fría análisis. Otra cuestión es que, efectivamente, aquí yo creo que ha habido un error de planificación que arranca de la marcha de Zidane. Es decir, cuando se va Zidane en verano, no da tiempo a planificar Zidane y Pintus y todo el equipo una estrategia, digamos, deportiva que mantenga el nivel competitivo que venía teniendo el Madrid los últimos años. Y sabíamos más o menos que podía pasar, que era un año de cierto vértigo. Se va el que ha conquistado tres Copas de Europa seguidas y el máximo goleador de la historia del club.
Hombre, la estrategia se llamaba Pochettino.
Claro, y la estrategia falla. Entonces, y Lopetegui no consigue acertar.
¿Y qué estrategia había cuando llegó Zidane? Ninguna. Zidane era un parche que estaba ahí, llegó y triunfó tres Champions. Esa era la estrategia. O sea, la estrategia de Madrid o la estrategia de Florentino es esa. Es, bueno, fichar mucho y bien y caro y a ver qué pasa.
Antes.
Y pasa que ganas tres Champions muchas veces.
El Madrid fichar mucho, bien y caro.
Hace tiempo que antes. Pues a lo mejor esa falta de...
A lo mejor si hubiera fichado este año no le pasa lo que ha pasado. Yo lo que creo que al Madrid...
Quiero decir que la llegada de Zidane no fue fruto de que Florentino detectara el talento de un entrenador que había ahí en segunda fila. Fue una casualidad.
Yo solo quisiera recordar que Pablo Machín estaba despedido hace un mes y Caparrós estaba en la calle hace un mes.
Pero son instituciones distintas.
No, evidentemente, pero quisiera recordarlo porque son los líderes.
Yo lo que quiero decir es que más allá de lo que ha dicho Paco, de lo que ha dicho Bustos, que puedo estar de acuerdo, que yo creo que no se puede focalizar la culpa en un señor o en un futbolista o en un presidente, porque todos cometen errores, pero yo creo que el problema que tiene el Madrid, es que lo voy a resumir muy clarito, el Madrid es que no mete goles. Es muy sencillo, dirá la gente, bueno, ya, y para esto, pues sí, pues no mete goles. Mira, el Madrid el año pasado jugó muchos partidos tan mal como los de este año, pero igual de mal, pero metía goles y los ganaba los partidos.
Estoy
y entonces nadie ahondaba en el problema de fútbol en el que Guas se basa o en el que Paco también piensa que no se genera ocasión. Mira, el día de Moscú que el Madrid no jugó bien, tiró tres al palo, tuvo ocasiones para marcar, pero no las mete. El día del Sevilla que le dan un baño, que le dan un baño en la primera parte, el Madrid tiene delante del portero tres mano a mano y tampoco las mete. Pues el año pasado las metía, ganaba y todo el mundo decía, bueno, no pasa nada. Hemos ganado, no pasa nada. Ahora no las mete. Entonces, tú, cuando te desprendes de un valor en un club, ya sé que ahora me van a dar el por saco con Cristiano, que yo no estoy diciendo que vuelva Cristiano, estoy hablando de una realidad. Cuando tú vendes 50 goles y no compras, no voy a decir 50 goles, porque 50 goles no están en el mercado, pero no compras ni 20, ni 25, ni 30, ni 35, tú te vas a meter en un problema, que es el que tiene el equipo. Y tengo que decir dos cosas. El entrenador del Madrid, apunta esto Juanma, que es noticia, quiso un 9, no Mariano, un 9 titular, quiso un sustituto de Kovacic, lo quiso, nos lo trajeron, y no digo que esto sean soluciones, digo que lo quiso, pero él pidió un 9, un sustituto de Kovacic, y él nunca pidió un portero. O sea que el Madrid ha fichado porque su dirección deportiva considerará que hay que fichar, pero que el Madrid lo que ha hecho es que se ha descapitalizado en el lugar más importante del fútbol, que es el que mete los goles.
Pero aparte
y no ha traído a nadie.
De que le falte gol, porque hay cuatro partidos sin gol. Es que ha habido partidos que se han perdido por falta de actitud, como Sevilla. Hay partidos en los que, efectivamente, tienen mala suerte, que eso le pasaba también el año pasado, porque hay veces que los grandes dominan, llegan y no meten. Vale, Moscú. Pero es más preocupante lo que pasó ayer, que es no generar ocasiones. Y eso... si hubiera fallado,
el primer partido que
si hubiera
ocasiones,
fallado, no, no, y la segunda parte con el Español ya fue tremenda. Bueno, son cuatro partidos seguidos muy feos de Madrid, bastante feos.
Sí, sí, bonitos.
Tú puedes decir, echo en falta al sustituto de Cristiano, como le echan falta casi todos los seguidores del Real Madrid, pero cada uno te vende uno. Unos piensan en Mbappé, otros Hazard, otros Cavani, lo que sea. Pero yo creo que eso se va a echar en falta a la larga, a medio plazo, en Champions, en la lucha por las tres competiciones. Pero ahora, no ganar en Moscú, no marcar contra el CSKA, contra el Alavés, tiene que ver lo de ayer con juego. Es que ayer Paco, no falló un gol Mariano, ni falló un gol Bale. Es que no había ocasiones.
Pero que ya lo están echando de menos, que ya no es a la larga, que ya es a la corta, que ya el Madrid está echando de menos los goles.
A la larga
lo que vas a echar de menos es los títulos. A la corta lo que estás echando de menos son los goles. Pero a la larga, un animal te gana títulos. A la corta, un animal te gana partidos. Y el Madrid ahora mismo no tiene un animal. El Barça tiene un animal.
¿Te hace falta animales, con la plantilla que tiene el Madrid, para ganar determinados partidos?
Pues mira.
Bueno, a las pruebas nos remitimos.
Pero tú juegas, pero Manolo, si tú juegas.
Es que ayer no hubo ni ocasión.
Ya, pero lo que se está entendiendo por animales arriba, pues a lo mejor en lo que se ha fiado el Madrid, pues no son tan animales, porque ya estamos viendo lo que hay. Benzema estará en sus números, que a la hora de marcar goles son más bien discretos, a la hora de jugar es un gran jugador, y Bale pues una lesión al trimestre, una fatiga, hoy me duele, mañana estoy, pasado no, luego Bale salgo en la final de no sé qué y lo bordo. Bueno, pues eso es lo que hay, con eso se puede tirar. A mí me parece que
a ver, lo que sí es evidente, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Manolo, es que el entrenador esto lo vino diciendo desde que llegó, O sea, que había que fichar a un 9 de Champions. O sea, eso,
no, yo no le he oído a Lopetegui.
No, porque no lo ha dicho. No, porque no lo ha dicho, pero José Ángel Sánchez.
Tienes que creer la noticia.
El entrenador llegó a pedir William José y eso es noticia. O sea, eso no es opinión. Sí. Es William José.
O sea, rodea delanteros.
William José.
Y Rodrigo.
Antes de que viniera Mariano.
Y Rodrigo.
Vamos a ver, el Madrid en enero, fíjate lo que han cambiado las cosas. Su delantera soñada para este año era Cristiano de 9. Asensio, Neymar. Bueno, Neymar no pudo ser y el Paris Saint-Germain se mosqueó. Cristiano se pira. Se quedan con Bale. Porque claro, pirarse Cristiano ya y no venir Neymar. Hay que quedarse con alguien arriba y que meta goles, aunque se lesione cada poco o aunque cada poco tenga fatiga muscular o cosas de esas que le pasan a Bale. Preguntan por Kane, 250 kilos. Hazard ni pone en precio. Y con Hazard había acuerdo. Lo que pasa es que Hazard no hizo la que hizo Courtois, que es decirle al Chelsea, es que si no me vendéis al Madrid, me quedo un año sin jugar. Entonces ya se renuncia a todo eso y es verdad que lo que dice Manolo, se podía haber pagado, que te escuché ayer, lo que sé, 150, no sé, los que pidieran por Icardi. Pero eso es una estrategia definitiva de Florentino, esperar. ¿Sí? Y yo creo que espera por Neymar.
Pero si
¿que es un error? ¿Es un error o no? Ya lo veremos.
Si, está claro,
si hay un equipo que se pueda permitir un año de transición, es el Madrid, que lleva cuatro Champions en cinco años.
Lo más barato era quedarse con Cristiano. Por
no,
lo
pero escúchame, déjate de Cristiano.
No, pero si quiere pirar. Olvidaros de Cristiano, de otros.
Por lo arreglas.
Si no puedes arreglarlo, pero escúchame, yo lo que te digo es que todo eso son historias que pudieron ser y no fueron.
Claro.
Lo de hoy en día es un problema de juego. Cuando el Madrid ha jugado bien, Berbigracia el día de la Roma hizo un golisco de falta, hizo un Bale de una cabalgada y después aparó el niño Mariano. El gol te llega. El equipo que juega bien, pero sea el Madrid o sea el Dinamo de la Poronga.
Guas, te voy a hacer una pregunta. Te llega. ¿La segunda parte del Madrid contra el Atleti jugó bien o mal?
Bien.
Bien.
Bien, ¿no? ¿Llegó el gol? Bien.
Bueno, pues no llegó.
Ah, pues ya está.
Bueno, pues, pero
contra el Madrid es comprensible.
Pero no llegó.
Hombre, pues no llegó. ¿Sabes cuál es el problema?
Pero que con Cristiano el Madrid tampoco ganaba la Leti en la Liga.
Si
con
el Leti te puede pasar. Te llegarán más. Aquí el problema que yo le veo, perdóname, es una cosa. Es el señor Lopetegui en el vestuario tiene crédito. O sea, los Sergio Ramos y compañía que mueven el tinglao. ¿Lo ven claro o no lo ven claro?
¿Cómo no lo van a ver claro si lo han recomendado ellos?
Pregunto, claro. A 8 de octubre. El crédito lo empieza en el vestuario,
en el Madrid,
no lo tiene.
Entre otras cosas, porque los pesos pesados del vestuario del Madrid que van a la selección fueron quienes les recomendaron.
¿A 8 de octubre sigue pensando lo mismo? Pregunto yo,
igual.
Ayer
Ramos, que estaba dubitativo, luego dijo hasta tres veces que sería una locura echarlo. Hasta tres veces lo dijo.
Los números que presenta el universo florentiniano son de Cesi.
No, pues yo, es que si el Barça no llega a estar como está...
Si el Barça estuviera como el año pasado...
Claro, hombre, está con gustos en la reacción del mundo.
Si el Madrid tiene 20 puntos, ha vuelto Guardiola y hace un primer lunes...
No, pero que no estamos diciendo una barbaridad, Guas, que no es, esto no es no, una...
Claro que
esto no son hipótesis, esto es una realidad. Si el Barça no llega a estar así de mal...
Y viceversa,
por supuesto. Pero si el Barça no llega a estar así de mal...
No llega al Barça.
Te quiero recordar que hoy, para mí, empatar en Valencia... No lo considero un tropiezo, pero hacer lo que ha hecho con el Girona, con el Leganés y con el Atlético de Bilbao en su cara, para mí son tropiezos. Si no hubiera tropezado eso, repito, estaba Lopetegui con Bustos, bueno, ayudando a la
tenemos,
y
si en teoría tenemos la liga si que queríamos, que se si podía tropezar en todos los sitios. O sea, una cosa es empatar en Bilbao. Una cosa es empatar en Bilbao o en Valencia, y otra cosa es palmar con el Alavés o con el Leganés.
Claro, la crisis estaba contra el Alavés, ni siquiera en Moscú, que fue muy doloroso, porque se había atacado. Es que la actitud
ayer.
Es que en Moscú, clarísimamente.
Que te Madrid revela no la mereció... profundidad de la depresión del juego del Madrid. Es el partido de ayer.
Lopetegui sigue también porque
la depresión del juego.
No hay, Miguelito, no hay recambio, porque no hay recambio, claro.
Miguelito. También.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, Bale va con la selección, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo eso me tiene flipado.
Tiene que ir.
Que tenga que ir a que le digan que está bien o mal, sí, porque están obligados por FIFA.
Tiene que ir.
Pero es que en el Madrid creen que va a jugar y eso es lo que me tiene muy flipado.
Pero escúchame, bueno, Gales, si Bale no quiere ir a Gales, no va.
No, tiene que ir.
Es Gales y Bale. No, pero escúchame, si él coge un teléfono y llama a quien tiene que llamar en el país de Gales, no va. Es que no contemos milongas de UEFA.
Repito, tiene que ir.
Sí, pero bueno, que Suárez ha llegado a un pacto, Cristiano ha llegado a un pacto.
Claro, no va a España. Claro,
él querrá jugar el jueves, el Gales España.
Eso es otra cosa. Ahí está el tema, Paco, ahí está el tema de los jugadores. Los jugadores con peso en la selección, al final ellos se autogestionan porque tienen mucha confianza con los servicios médicos, tanto del club como de la selección,
que en un amistoso,
según qué tipo de lesiones se autogestiona.
Xavi ellos. Con Del Bosque. Xavi hablaba con Del Bosque y sabía cuándo iba y cuándo no iba.
Pero que te estás hablando de un amistoso, que no claro. Se juega a Gales. Y
ya, pero luego juega contra Irlanda, que para ellos es un partido importante, un Gales-Irlanda, bueno, es un derbi de allí.
Pues
es
por subirle, eso yo flipo que pueda jugar.
Es subirle
Gales
a Gales España. De categoría vamos, en la.
Si tiene algo, igual el martes está volviendo a Madrid. Claro. Va a viajar a Cardiff, se va a poner en manos de los médicos de la Federación Galesa. Ayer lo que nos contaban es que terminó el partido con algo de fatiga muscular, con alguna molestia en ese aductor.
Yo como pregunto en paleto, me responden en paleto. A mí lo que me han dicho es que se retiró por miedo a lesionarse, pero que tener no tiene nada. No, igual que creen que no tiene nada, creen que juega contra España, que es lo flipante.
Nosotros aquí contamos una cosa que va a misa. En las pruebas que le hicieron no tenía ninguna lesión. En las que le hicieron el lunes anterior no tenía ninguna lesión. El ejemplo de que no tenía ninguna lesión es que ayer jugó. Ahora, vuelvo a contar lo mismo que cuento siempre de Bale. Bale, cada vez que siente cualquier lesión, se acojona. Cualquier molestia se acojona.
Escucha, y nosotros también, es decir, normal. Nosotros también tenemos metido en la cabeza, vemos estirar a Bale, estiran la mayoría de jugadores en algún momento del partido, están estirando, y sin embargo, cuando estira a Bale, la gente se echa las manos en la cabeza.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que hay otros que estiran y siguen jugando, y cuando ves a Bale estirar, sabes que lo van a cambiar rápido.
Sí.
Porque él pide el cambio. Ayer se vio, no sé si en la tele se habrá visto, pero yo en el campo lo vi claramente. En el minuto 6 dije, ya no encara, y de repente, con los dedos índices, hace el ovillo y le dice, cámbiame.
Y Bale en este Madrid es insustituible.
Hombre,
oye,
para que lo diga yo.
Miguelito, ¿Isco cuándo puede volver?
Isco le diagnosticaron en torno a un mes. Yo creo que va a llegar al Clásico. La primera semana era de reposo, hasta que le quitaban los puntos y demás. No descarto que esta semana ya pueda empezar a realizar algún ejercicio, y yo creo que sí va a estar para el Clásico de finales de octubre. Mañana también pruebas a Benzema, que fue sustituido en el descanso porque tenía molestias en los isquios de la pierna derecha.
Quiere ir con Francia, mira.
No, con Francia no va a ir.
No, quiere ir, digo él.
Sí. ¿Y la fe de Lopetegui en Benzema? Perdón.
Pero como Paco, tenga una rotura fibrilar,
luego salió Mariano a ver el clásico.
Claro, es que Paco, la pedra que yo lo
salió Mariano luego y yo no vi nada del otro mundo.
¿Y qué pasó? ¿Dónde la pedía Mariano?
Dos tiros a puerta.
No, pero la pedía como la tiene que pedir un 9.
Es que no metió goles.
Sí, ya, joder, Manolo. Pues echamos a Mariano.
Cuando pedís a Mariano, el pobre Mariano le estáis poniendo en un brete.
Es que hablamos de fútbol, hablamos de perfiles de fútbol. Benzema viene a pedirla atrás. Jamás tira de una defensa para adelante porque no es un rematador. Viene a ser un centrocampista. Más. Había un atasco de 25.000 centrocampistas y 25.000 todos defensas
fuera,
de una vez.
Todos por fuera.
Claro, es que yo no sé por qué le tienes esa fe.
A mí me recuerda un poco a España en el Mundial, en serio.
Lo que pasó ayer, pues tiene un...
No, el Madrid, sí, en general, o sea, un equipo que tiene... ¿Cuánto posesión tuvo ayer el Madrid? Pedro, ¿70 y pico por ciento? ¿70?
Pues no me acuerdo, pero sí, 70 y pico, sí.
70 y pico por ciento de posesión.
El único que picaba para un lado para el otro y picaba era Mariano. No se la vieron nunca.
Es imposible que ese equipo sea tan malo como parecía ayer.
Claro, yo creo que
eso es imposible. Hay otro tipo de problemas.
Luego, oye, otra cosa, el de Best. O sea,
el Best lo llevo diciendo yo desde que ha empezado la temporada.
¿Cómo está? Y otra
pero
cosa.
Pero desde que ha empezado la temporada, lo que pasa
el,
que
el de Best
sí
y Ceballos, que no ha hecho mundial ni un pase interior. Y Varane, uno de los mejores centrales del mundo, claro. Otro despiste.
¿Y Asensio?
Y Kroos, otros balones regaladitos.
Pero al final va todo unido. Un mal funcionamiento de equipo, mal funcionamiento individual.
Claro.
Analiza los jugadores del Real Madrid, mundial uno, otros sin mundial, otros descansos, tal, y resulta que ninguno está
ninguno
al
Lama, 70.
Leí tus notas de Twitter. Manolo Lama cuelga siempre en su Twitter las notas a los jugadores del Real Madrid después de los partidos. Y está muy bien. No, que me extrañó que le diste un notable a Courtois.
Es que yo creo que no se merecía un notable Courtois. Yo creo que se equivoca en el gol.
Pero si le diste un notable tú.
Que no lo hago yo, coño. Mira que eres pesado. Yo creo que Courtois falla.
¿Cómo que
clara...
no ah, no.
Pero no yo creo que tú. Courtois falla en el gol sí. Porque mide mal.
¿Quién hace las notas entonces?
Pues el que le cuelga...
Keylor Navas. Claro.
Yo creo que Courtois falla en el gol, porque yo creo que sale mal a destiempo.
O sea, estás desmintiendo tu propio Twitter.
En este programa nos entonces, estamos enterando de
vamos a hacer una cosa, mira.
Venga, ponme la nota y te la voy diciendo.
No, yo te voy diciendo lo que pusiste en tu Twitter, ¿vale?
Yo
y tú me vas diciendo lo que piensas.
Venga,
vale,
vamos.
Venga. Courtois notable.
Suspenso.
No, para, no sigas, por favor.
Venga,
no. Espera, que sigo. Esto insisto en tu propio Twitter.
Es un hacker, es un hacker.
Odriozola, notable.
Correcto.
Varane, suficiente.
Para mí, suspenso.
Ramos, bien.
Aprobado.
Nacho, suficiente.
Venga, vale.
Bueno. Casemiro, suspenso.
Suspenso.
Kroos, suficiente.
Vale.
Modric, suspenso.
Correcto.
Ceballos, suficiente.
Suspenso.
Bale, suspenso.
Suspenso.
Benzema, suspenso.
Suspenso.
Mariano, aprobado.
Correcto.
Y no viene aquí Asensio.
Sin calificar.
¿A Asensio qué le pones?
Sin calificar.
O sea, ¿no? Si es que no la tocó. Y tenía que haberla tocado más.
Por oye, eso, pero me encanta esto de preguntarte por tus propios tweets.
Pues eso es lo que tienes que hacer, preguntarme todos los días.
Es una cosa.
Hay no cuatro correcciones.
Anda que no te hubiera gustado a ti que te hubiera pasado eso con la frase que dijiste. Que no lo
que dijera yo. No, yo no. Suspenso.
Yo no.
Dije,
yo no.
Miguelito, ¿algo más de Madrid?
Dos apuntes, que 14 futbolistas se van a marchar con sus respectivas selecciones. Poco y que ha colgado en la tarde de hoy un tuit Sergio Ramos, que ayer ya respaldó la figura de Lopetegui, llamando a la unidad, ha colgado el capitán. Desde que llegué al Real Madrid en 2005 he vivido todo tipo de situaciones, pero ante todas hemos respondido igual, unión y trabajo, lucharemos hasta el final y los resultados llegarán, este equipo nunca se rinde.
Perfecto, gracias Miguel.
Pues después de 14 tíos dando vueltas por ahí, el Levante en el Bernabéu, pálpate la ropa,
Joder, si el Madrid está temblando por recibir al Levante en el Bernabéu, con todos los respetos para el Levante, pero...
Vale.
Por favor.
Pero eso se dijo del Alavés también,
No, hombre, hecho, no.
Y tanto,
claro.
Pero, joder, es que
el Alavés pensaba que
y del CSKA de Moscú.
A pagar el pato. Y
que
los
son
jugadores
del
Alavés decían, nos
son...
van a meter 8 porque son... están dolidos en su orgullo y tal. Sí, pues mira,
Oye, se supone que los dos próximos partidos de Madrid, que son el Bernabéu contra Levante y Victoria Pilsen, son dos partidos ideales para que Madrid se recupere.
Bueno,
eso sí, en cualquiera de los dos, como tropiece... Lopetegui está listo,
El Victoria Pilsen es el Odense de Valdano.
Sí.
Bueno, yo ya, llegado a cierto nivel de autodestrucción, no la subestimaría.
El Odense comparado con el Victoria Pilsen es el Milan de Sacchi, vamos.
Sí. el Levante poca coña, ¿eh?
Oye,
no, el Levante es un equipo serio, ¿eh?
Poca coña con el documento que se ha filtrado de Cristiano Ronaldo, presunto documento.
Der Spiegel.
El semanario alemán.
Escucha, los abogados de Cristiano no han desmentido el documento.
No, esto lo ha conseguido Der Spiegel a través de Football Leaks, hackeando pues correos electrónicos de clubes, de abogados, de jugadores, etcétera, etcétera, que son métodos que claro que no son muy ilícitos, pero al final la noticia es que han tenido acceso a un presunto documento en el que Cristiano Ronaldo firma el silencio de esa chica que denuncia una violación en el año 2009 en Las Vegas, y ese silencio son $375,000 para la chica. Claro, no sabemos qué recorrido va a tener este asunto, porque es una historia que sucede en Estados Unidos. ¿Qué actitud va, o sea, qué camino legal va a llevar esto en Estados Unidos, si es que lleva algún camino legal? Nuestro asesor legal es Emilio Cortés. Hola, Emilio.
Hola, buenas noches.
Que estás muy lejos de vacaciones, pero bueno, te queremos preguntar. ¿Qué puede pasarle a Cristiano Ronaldo con lo que se ha conocido hoy?
Bueno, lo normal es que Estados Unidos solicite la extradición de este justiciable, y como quiera que se encuentre ahora mismo en un territorio que no es el propio, no es Portugal, pues la República de Italia puede acceder a esa extradición, y por tanto se ha llevado ante las autoridades norteamericanas para ser juzgado allí.
Pero espera, solicitar la extradición si es condenado o ya simplemente para el juicio.
No, vamos a ver, la solicitud de extradición no entra en el fondo del asunto. La solicitud de extradición dice que hay unos hechos presuntamente criminales cometidos por un señor que está, o presuntamente, que está fuera del territorio norteamericano, y por tanto lo reclama. Entonces, a partir de ahí, en el expediente de extradición, lo único que hay que ver, hay que comprobar, pues que no se están que se cumplen a rajatabla los rigores formales, es decir, no se trata de una reclamación espuria, no por una razón de raza ni nada parecido. Entonces, el gobierno italiano lo único que tiene que hacer es comprobar que hay una doble incriminación, es decir, que la conducta es delito en los dos sitios, y por tanto acceder en su caso a la extradición del justiciable al país que lo reclama.
Y una pregunta, el hecho de que la presunta víctima pactara o presuntamente,
exacto,
presuntamente pactara,
sí,
su confidencialidad a cambio de dinero.
Exacto.
Porque alguien podría decir, a lo mejor ahora, después de que han pasado los años, y pues quiere volver a sacar este tema cuando ya previamente lo había pactado la confidencialidad. ¿Eso no es un atenuante a la hora de reabrir el caso de la justicia americana?
¿Un atenuante o salvar al jugador con eso?
Eso, a ver, el pecado, entre comillas, no estaría en solicitarlo. El pecado sería mortal para Cristiano que lo hubiera pagado, porque eso es una prueba de cargo absoluta, no ha tenido nada. No solamente no ha tenido, sino que además prácticamente habría un reconocimiento explícito de culpabilidad.
Bueno, o no.
Tanto, ahora mismo,
Emilio, ahora no necesariamente. No, en estos niveles, a lo mejor hay quien le ha aconsejado a Cristiano, en vista del peligro que podía tener la situación, sí, de que algo hubiera ocurrido, pero que no hubiera ocurrido lo que denuncia la chica, decir, mira, vale más que le des dinero y que te olvides de este asunto. Digo, que es una suposición que puede presentar Cristiano, y decir, mira, le pagué porque vi que me iba a amenazar con esto y preferí comprar su silencio que meterme en un lío.
Eso es.
Eso, en un entendimiento continental de la Administración de Justicia, el de nuestro entorno, es posible. En un entendimiento anglosajón de la Administración de Justicia, cambia mucho las cosas, ¿eh?
Estamos, o sea, que es distinto Europa a Estados Unidos en esto.
Totalmente, pero vamos, como no tiene absolutamente nada que ver, como la noche y el día, ¿eh?
Pero Emilio, una pregunta.
Ahora mismo dime.
No, ¿esto quién lo tiene que solicitar? ¿Los abogados de la chica? ¿El juez? ¿Quién solicita, si se solicita la extradición de Cristiano?
Formalmente lo tiene que hacer las autoridades judiciales de Estados Unidos. Pero lógicamente tiene que haber un resorte previo, vía fiscalía, vía los abogados de la propia chica. Hay una solicitud de extradición. Y si ese primer filtro se pasa por las autoridades judiciales norteamericanas, elevarán con todos los formalismos del mundo una solicitud de extradición a Italia, que es ahora donde se encuentra ahora mismo el justiciable. ¿Cuál es la solución que podría tener Ronaldo? Irse a Portugal, porque es una regla básica de los principios de extradición que los países no entregan a sus nacionales. Pero esto obligaría a que Ronaldo se fuera a Portugal, y además que no pudiera sacar un pie de allí, porque había una orden internacional de arresto, y por tanto, en cuanto saliera de Portugal, podría ser detenido para ser puesto a disposición de las autoridades norteamericanas. A todo eso hay que añadir también que la extradición, que es un instituto muy curioso y muy peculiar, depende mucho de las relaciones extrajudiciales, no estrictamente judiciales, entre un país y otro. Y en este sentido, las relaciones de Italia con Estados Unidos son magníficas, son maravillosas, a la hora de que puedan existir tránsitos de
Espera, no, tengo que despedir a Emilio. Emilio, muchas gracias, ¿eh?
Oye, Juanma, que no estoy de vacaciones, que conste, un abrazo.
Ah, estás trabajando, vale. Como me dijeron que estabas en México, pensé que estaba. Últimamente meto mucho la pata, perdóname.
No, por Dios, para nada.
Un abrazo. Por cierto, creo que voy a necesitar tu ayuda. Cuando vuelvas ya te contaré un par de temas, ¿vale?
Lo que quieras, encantado.
Además, vamos a ir por lo penal, pero bien, por lo penal. Es casi 1:00 a.m. y 1 minuto. Ahora seguimos en el tramo final del partido, del tiempo de juego, hombre.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461. Donde otros escuchan solo un dato,
en la proporción 1:30 tenemos un exceso VTC.
Ángel Expósito encuentra una historia.
Lo de ser autónomo y taxista, hay que ser un superhéroe.
Casi, casi. Con la
sale a buscar todos los puntos de vista.
Vamos a recorrer las calles de Madrid con un conductor de Uber.
Las pegatinas que llevas de limpieza.
Y después analiza cómo te afecta.
¿Cómo viven este conflicto los que están?
Es un problema nuevo. La mejor manera de resolverlo es tratando de buscar una confluencia entre
de los lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna con Ángel Expósito en COPE.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Ya, es que esta tarde tengo que ir al dentista y luego ir a ver a mi abogado. O era que tenía que llevar a mi abogado al dentista. No sé, el caso es que salgo de la muela del juicio.
Aparca tus excusas para no acercarte al concesionario a probar la nueva gama Renault Limited. Solo este mes con un año de seguro, 2 de mantenimiento y 3 de garantía. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, en el tramo final de Tiempo de Juego, en el Tertulión, 1:05, hora menos en Canarias. Emilio, algo rápido de Cristiano para cerrar el asunto, ¿querías decir?
No, quería decir que cuando, o reiterar o confirmar que cuando Emilio dice que Estados Unidos es otra cosa, quisiera recordar que ahí empezó todo el Me Too este, empezó ahí y esto va muy, muy en serio. Sí, y segundo, no es el primer documento. Como dice Jorge, no es el primer documento que firma Cristiano Ronaldo. El tema de la paternidad suya y sus hijos y tal, también hay ahí un documento de confidencialidad con la madre, con todo esto. O sea, es decir, que Ronaldo tiene la mano rota también.
Yo quería decir tres cosas. Una, que el contrato publicado exigía presentación de un test del SIDA de que Cristiano estaba sano. Porque para firmar el secreto y la no denuncia de Catherine Mayorga, exigió eso. Dos, no entiendo por qué pone un seudónimo. Pues en adelante Cristiano Ronaldo será Toffer, cuando luego firma Cristiano Ronaldo. No lo entiendo, pero bueno, eso algún abogado lo sabrá. Y tres, la reacción de Nike o de EA Sports.
Tremendo.
Te dice que debe ser un asunto preocupante.
Claro. Sí, no, tal cual.
Es que es Estados Unidos.
O sea, no han cerrado filas en
Estados Unidos. Estados Unidos es.
Están
en
a la espera, están expectantes. Tenemos que hablar del líder, que es el Sevilla. Está Oliva en Sevilla. Hola, Oliva.
Estoy Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Y tenemos que hablar del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz.
Sí, aquí sigo. Muy atento. Muy atento, además.
No me voy a cebar hoy ni con Roberto Palomar.
Pero
ni...
que, escucha una cosa, no, deja que, de plantear la, bueno, lo que le pasa al Atleti como algo contra alguien.
Déjame a mí que yo plantee mi reivindicación o mi momentito no,
si
para
el que
comentarlo.
Se va a cebar soy yo. El que
claro,
se va a cebar.
Claro, déjame a mí que yo entienda cuál es la manera que debo emplear.
A ver, ¿y a qué ver manera si te... debes emplear para contar no, que hoy ha ganado el Atlético de Madrid? Por cierto, hay quien me ha dicho hoy, bueno, sí. Cañete, Cañizares me lo ha dicho en el programa de tele, que él cree que esa celebración excesiva de Simeone y todo eso es porque enfrente estaba aquí que se tiene.
Bueno, yo te puedo decir de ahí dentro. Para él es importantísimo porque ayer palmó el Madrid y hoy la ha pasado. Para él eso es fundamental. Dos, para él es importantísimo porque hace un mes, no te olvides, que hubo pitos a un cambio. Para él es importantísimo porque se vuelve a enganchar a la Liga. Y evidentemente, me imagino, eso no me lo ha dicho, pero me imagino que tendrá un plus, no porque sea aquí que se tiene, sino porque son dos formas de ver el fútbol muy opuestas. Él el otro día tiró en rueda de prensa, no sé si oíste, el Mundial ha reivindicado otras formas de jugar al fútbol, sí, refiriéndose sí a Francia, sí, sí, que es la fórmula de él. Entonces yo creo que sí, hombre, también había ahí una lucha de, claro, de fútbol.
De escuelas,
¿no?
de escuelas.
De escuelas, de manera de ver el fútbol.
Sí. Es que Setién, Simeone es un Menotti y Bilardo de hace muchos años. Tal cual. Entonces, también hay que entender un poco el orgullo personal en ese tipo de... Pero yo me refería, sobre todo, Juanma, este equipo yo no lo veo...
Perdón. ¿Y nosotros estamos a favor de Bilardo?
No, déjame que acabe. Pues,
pregunto.
Si va saltando, pues a mí Bilardo me encanta. Vale, a mí Bilardo me encanta.
Muy bien. Y Menotti me fascina. Lo entiendo.
Claro.
Sí. Vale, un poco contradictorio, pero claro, bueno.
En la contradicción está la virtud, querido.
Ah, sí. La tuya.
Yo quería decir algo.
Frase por la historia.
Quería decir algo, y es que hace un mes, el 1 de septiembre, exactamente, Celta de Vigo 2, Atlético Madrid 0, y había muchos sectores de los nerviositos que pedían la extradición de Cholo Simeone para Guantánamo, para que fuera a ser extraditado y juzgado. El equipo ya no valía para nada, el equipo había finiquitado un ciclo, y sobre todo se pedía que jugando así no iba a levantarse de la crisis, esa apocalíptica que pintaban todos estos. Pues el equipo desde entonces, 7 partidos, 5 victorias, 2 empates.
No, ¿tú crees perdido que puede ganar la Liga?
Pueda ganar la Liga, porque ese nunca es un argumento que utiliza el Atlético de Madrid. Lo que digo es que
puede ganar.
Lo que dice el Atlético de Madrid.
¿Va a estar ahí o no?
Lo que dice el Atlético de Madrid, y digo yo, es que tiene mucho más crédito al que tú le das. Después de una derrota, tú has sido.
No, si él le da más que tú.
No, claro. Después de cada derrota, Roberto Palomar y otros que no quiero mencionar ahora.
¿Pero por qué tienes esa obsesión con Roberto Palomar?
No, yo no tengo ninguna obsesión. Si fuera de antena. Juanma, para que te quede claro. Fuera
es una
antena,
patología.
Roberto y yo. Fuera
tío
antena, Roberto y yo.
Te voy a hacer firmar un documento.
Fuera antena, Roberto y yo nos escribimos. O sea, además nos reímos después de las tertulias. Qué bonito, qué bien, qué radio más buena.
Pero
yo tengo mis argumentos que son absolutamente contrarios a los que defiendo.
Mira, por ejemplo, vamos a lo de hoy, que es lo que le importa a la gente. Kalinic, ¿qué tal ha estado Kalinic?
Bien, aseadito, bien. Era el debut, había jugado 77 minutos repartidos en varios partidos y hoy debutaba como titular y a mí me ha gustado porque ha hecho de 9 y haciendo de 9 ha tenido un par de ocasiones hasta que yo creo que el físico le ha fallado o la fuerza y lo ha quitado el Cholo. Además ha acertado con el cambio porque Correa le ha dado la vuelta al partido y Tomás, que también es un cambio cuando lo mete que es medio raro para algunos, pues al final ha conseguido lo que quería, que es machacar.
¿Cómo es el Cholo en lo de las supersticiones? Ha quitado a Kalinic porque ha comentado que quita a Kalinic porque se da cuenta que ha pasado su momento
sí,
del gol.
Sí, sí, sí.
O sea, que había tenido él huele. O sea, ¿te acuerdas cuando metió a Borja Garcés?
Sí.
Dijo, lo voy a meter porque huelo que la va a tener. La tuvo y la metió. Hoy quita a Kalinic porque dice, voy a meter a Tomás para que muera arriba y la mete a correr.
Y
o sea,
de fondo, lo más importante, Manolo, es que este equipo ya no encaja goles. O sea, al principio era una sangría que parecía que el sistema defensivo del equipo...
Es el equipo menos goleado.
Claro, al principio y ahora en los últimos 7 partidos, 6 partidos...
Qué maravilla. Es Disneylandia ahora.
Disneylandia, pero lo que hay que estar es muy tranquilo durante una competición que dura 9 meses. Porque si al primer mes condenas a todos, es posible que al segundo mes te tengas que tragar lo que has dicho.
A mí hay una cosa de Simeone que sí me gusta y es que hace útiles a los que están en el banquillo. Porque yo sospecho que
en el
banquillo del Madrid y del Barça se sienta como diciendo, venga, a ver que pase esto rápido, pues va a tocar 5 minutos al final, total, para nada. En general son muy poco importantes los suplentes en los otros equipos. Y en el Atleti le tiene una fe a sus cambios. Solo van a jugar media hora el que más, pero suelen influir.
Bueno, el Madrid de segundo año de Zidane, las segundas unidades ganaron todo, ¿eh?
No, pero eso no eran de banquillo, o sea, directamente eran 11 distintos, casi.
Bueno, sí, pero te voy a decir que eran jugadores que también se sintieron
Correa es un... La jugada del gol hoy de Correa es buenísima. O sea, es que
y luego hay otra cosa, hoy le faltaban dos... bichos. Dos bichos, eran Diego Costa y Jiménez. Sí. Dos tíos que en los últimos partidos, de una manera u otra, han sido también determinantes.
Hombre, el Atleti ha conseguido una cosa que...
Me dice Gonzalo Miró que igual la recuperación también es porque el Atleti juega mejor que como jugó en Vigo, ¿no?
No.
Pero juega mejor,
juega más bonito. Yo lo veo jugar
no,
igual.
No, juega mejor. No empecemos con eso.
Pero es que juega mejor. Lo que piensa Gonzalo Miró de jugar mejor, no lo pienso yo. O sea, que por ahí ya salimos en falta.
Vale. Claro, o sea, para ti, por ejemplo, ¿jugó mejor en Vigo que hoy?
No, en Vigo se la pegó mortal y yo fui el primero que lo dije.
Pero hay que
decir,
el Atleti en Vigo jugó muy mal. Pero, por ejemplo, contra el Eibar jugó muy bien y no ganó.
No, claro. Pero es que todos dijimos que jugó bien contra el Eibar.
Claro. En Vigo jugó muy mal y perdió.
Y contra el Rayo jugó muy mal.
Pero hoy también os quiero hacer ver una cosa. El Atlético de Madrid en la primera parte hoy no ha chutado a puerta.
No, es que hoy han sido dos partes muy distintas.
Claro, no, pero no ha chutado a puerta porque los partidos no son 45 minutos. El Atlético de Madrid hoy le ha metido una presión al Betis que lo ha ido desgastando. El Atlético de Madrid le ha hecho al Betis jugar como le gusta a Setién, sacando la pelota desde atrás, pero el Betis le iba mordiendo... Arriba, lo iba desgastando y le ha trincado en la segunda parte. El Atleti en la segunda parte ha sido mucho mejor que el Betis. El Betis es que no le ha chutado entre palos al Atleti. Entonces, es decir, que los partidos no son 45 minutos, son 90. En Vigo fue horrible. La primera parte de Vigo fue discreta, iban 0-0, pero dos errores le condenaron y lo mataron.
Y luego otro argumento de los que atacan este sistema y a este equipo es que tiene que jugar siempre igual. Si empieza jugando bien, tienen que acabar bien. Yo le digo a estos señores que el fútbol real no es la PlayStation. Que puede jugar todo el rato jugando al ataque.
Están hablando para Gonzalo y
para los nerviositos y los taruguitos.
O sea, que esto hay que ir alternando cómo se juega.
El equipo cuando empieza... No, es que un ser humano se gasta, Roberto. Oye, el de la Play no.
Pero todo lo que estás contando, visto la trayectoria del Atleti en los últimos años, llevamos una conclusión que la tengo yo clara. Todos los títulos de el juego se van de discutir al Atleti.
Los pelean, claro.
Claro,
los pelean,
es que no hay más. Hacer unos peras mentales, el Miró y el otro.
Y siempre
claro.
Ha sido de menos a más.
Ha colgado un tuit Pablo Machín que dice: una imagen vale más que mil palabras. Y pone el mono tapándose los oídos. El emoticono de un mono tapándose los oídos. O una mona, no lo sé. Gracias a todos los que nos ayudáis en el día a día para que podamos daros esta alegría a todos los sevillistas. Disfrutad. Y pone la imagen de la clasificación. Sevilla líder, segundo Barça, tercero Atlético de Madrid, cuarto Real Madrid y tal. Una clasificación que dura dos semanas. Pero sí, cómo han cambiado las cosas en Sevilla, Oliva. Sí, o sea, esto
es muy largo, también. Sí.
Bueno, pero déjalo que disfrute ahora, ¿no?
Claro. Sí, ya, pero es que me recuerda a Piqué esto.
No, aquí está la gente, Emilio, para que
te quieren amargar, Oliva, la noche.
No, la gente del Sevilla está contenta, pero sin presumir. O sea, la gente sabe que el liderato es una cosa preciosa, que hay que saborearla estas dos semanas de parón, pero la gente también sabe que el equipo ha crecido desde la adversidad y que en ocho jornadas le ha dado tiempo a todo. O sea, es un equipo que en ocho jornadas creo que parece que ha pasado una temporada por ella. Le ha dado tiempo a arrancar de manera arrolladora en Vallecas, a que le dé tiempo a perder un derbi con lo que eso supone en esta ciudad, a perder otro partido consecutivo en casa ante el Getafe que acaba en una bronca descomunal hace solo tres semanas, Se estaba gritando Pepe Castro dimisión. Y por el camino se iban cayendo además jugadores, por mala fortuna algunos de ellos, por lesiones extrañísimas y muy raras, tres jugadores con roturas de brazo y tal, y desde la adversidad más absoluta ha ido construyendo Pablo Machín un equipo muy solidario en el campo, corren una barbaridad, ha compuesto un mediocampo que es inusual hoy día en el fútbol, sin músculo, porque es que no le quedaban jugadores, se le ha lesionado todo el músculo y el físico que tenía, y ha juntado el talento a Vanega y a Almudo Vázquez, que son dos fenómenos, y eso ha soportado el equipo más la capacidad goleadora de dos jugadores como Andrés Silva y Ben Yedder.
Se te olvidó decir Sarabia, que está para ir a la
selección. Pegamento, sí, es el pegamento. Entre los dos que juega Manolo en medio y los dos de arriba, el pegamento es Sarabia. Y no te olvides de Navas, Parece que acaba de salir de la cantera de Utrera otra vez.
Y una cosa, comparto la indignación de Pedro Martín con el tiempo que se ha añadido hoy en el partido de
Sánchez. Sí, es verdad, ha sido vergonzoso.
Ha añadido tres minutos cuando había habido, creo que eran cinco cambios en la segunda parte.
Sí.
Se hizo otro cambio durante los tres minutos, que serían otros 30 segundos, y no añadió esos 30 segundos, pero es que además hubo lo del VAR, que estuvo detenido el partido, yo creo que
tres
mínimo...
Tres minutos en el VAR, tres. Tres minutos.
Una expulsión.
Una expulsión.
Y una atención de dos minutos a alguien. No me acuerdo.
Por favor.
Pero hay una tangana en el área que acaba con dos amarillas después de cuatro córneres consecutivos que también se para un buen rato.
Pero el problema es que el tiempo añadido en realidad no es interpretable. O sea, tiene un punto de darle una opinión al tiempo, pero hay cosas que es solo sumar. O sea, es tan fácil como decir, cada cambio 30 segundos, el VAR 2 minutos, y una atención 2 minutos o no sé qué, salen 8 minutos o lo que sea, pero no 3.
Que, por ejemplo, era algo que en el Mundial estaba asumido, claro, y superado, sí, pero... y se puede copiar perfectamente.
Y bendecido.
A no, van a tener que poner en el VAR a un tipo que vaya cronometrando esto, pues, porque debe ser,
escucha,
que se lo
olvida. No es ninguna tontería, pues sí. No es ninguna tontería, porque yo creo que el árbitro de hoy, por sistema, dijo, yo voy a añadir 3 y no se ha dado cuenta de lo que
ha
pasado.
Se ha debido enajenar con el tiempo, seguro, Juanma. Porque claro. No es normal.
Pero
no,
escúchame, normal. Sí, pero sí, si además ya ha ocurrido en el Getafe, en el Sevilla-Getafe se ampliaron 8, ¿no?
Sí, ¿no? Nos fuimos 8 a... minutos. No recuerdo si fueron 8.
Sí, claro, sí, claro, sí.
8 minutos. 8,
sí. Si es que ya
hay árbitros que sí lo aplican. Hay otros árbitros que son increíbles que sí, no sí. Se enteren. Es que además estás tangándole al tío que ha pagado la entrada. Porque es que ha pagado la entrada para ver 45 minutos y es que ha estado parado el partido 5 o 6.
El Sevilla que ha pagado estaba
así. Sí, estaba feliz. Estaba encantado.
Sí, pero además llevan ayudantes. Es que no es un árbitro solo, es que están los líneas, el cuarto
árbitro.
Bueno,
es que esto está cambiando. Si está Fouto por ahí, esto sí que no lo contaba Fouto como noticia, ya, por ejemplo, en las transmisiones ya no se tiran las rayas. No sé si está Fouto por ahí.
Sí, sí, estoy aquí.
En este fin de año ha habido 3 goles que en la tele no se han enseñado.
No sé si es que hay orden... de Velasco Carballo o ha sido casualidad, bueno, pero ya no se trazan las rayas de los fuera de juego.
Sí, hay una explicación.
No se emiten.
Hay una explicación que mañana te la doy, Lama. En privado. No, ¿qué pasa? Que se puede decir, la explicación es que Pedrerolo en el chiringuito con el chaval.
No, mira, la explicación es que Velasco Carballo lo tuviste aquí sentado y te dijo que había un porcentaje de error.
Se lo pregunté yo.
Sí, pero que a raíz de lo que hicieron los compañeros del chiringuito se han echado para atrás.
Que parecía que las rayas no estaban bien hechas.
Cuenta, eso es.
Se han echado para atrás porque se han dado cuenta que cuando traza las rayas se equivoca.
Claro, porque la línea la traza el VAR, el árbitro.
Claro.
Y el árbitro no la... Hay árbitros que no la trazan bien.
Porque se equivocan.
Y entonces esto lo tiene que trazar...
Pues ahora nos quedamos
un
más
profesional.
Un arquitecto.
O sea, necesitamos
un
profesional de contar el tiempo, un profesional de tirar la...
Un delineante.
Hay que precisar más la tecnología y hay que precisar más la...
No caben al final del
esto es un circo. Esto es un circo.
Es difícil, pero bueno, eso es. Entonces se trabaja para hacer las cosas 100% bien. O sea, ahora se hace un 90% bien, ahora se hace...
Y una cosa,
hay que hacerla 100% bien.
Las líneas, técnicamente, ¿quién...?
A ver, la línea, el punto de fuga lo tiene que coger el VAR, porque si el punto de fuga lo coge un realizador, estaríamos diciendo que ese realizador es del Madrid o del Barça, porque vosotros, cuando vais, estos ya han venido y ido 2 veces, ¿vale? Cuando hablo de vosotros, hablo de la masa, de general,
el ama,
de todo. Porque esto lo tiene...
La masa te refieres, incluyes a todos tus compañeros.
No, porque la masa es muy vulnerable, como dice Brotón. Bueno, déjame terminar. Entonces, como te digo, la línea la tiene que trazar el árbitro. El árbitro, que no estamos diciendo que el realizador la trace mal, al revés, el realizador, el que se encarga de esto, incluso lo hace mejor que el árbitro, mejor,
pues seguro.
Pero esto lo tiene que hacer el árbitro, y lo tiene que hacer bien, y con una tecnología bien. Entonces, en eso se está trabajando con la Liga para poder llegar a hacerlo a 100% bien, o sea, 100% bien. Ahora está en un 95, pero hay que hacerlo bien. Pero esto lo dijo Velasco Carballo.
Aquí.
Velasco,
a pregunta de tu hermano Lama.
Claro,
a pregunta de tu hermano Lama.
Estamos descubriendo a la 1:20 de la mañana de hoy, estamos descubriendo algo que el señor presidente de los árbitros estuvo sentado en esta mesa y lo dijo.
Pero yo creo que están haciéndolo lo que les pedíamos, que es, en caso de duda, que no se arriesguen a decir que es fuera de juego. Porque cuando es unos centimetritos...
No, Paco, ¿sabes lo que están haciendo? Como no pueden garantizar que el fuera de juego es correcto,
en caso de duda,
obvian la raya para que no haya duda.
En caso de duda, lo que le han dicho a los árbitros es que haga lo que diga en línea. O sea, si en línea levanta, fuera de juego, y si en línea no, tal. Si hay duda, en la imagen.
El gol del Villarreal hoy. El gol del Villarreal es el mejor ejemplo.
Que hagan lo de siempre. Cuando vean la jugada
de línea. Y luego quiero contar otra cosa sobre el VAR, que esto no es culpa del VAR, evidentemente. Claro, a los jueces de línea, que ayer lo dije en la transmisión, son tan buenos que les están coartando
la libertad.
Su trabajo.
No.
Ayer hubo una jugada que, imagínate que vuelve a pasar, no sé si viste la famosa jugada en la que Pacheco se lesiona en un balón dividido con Mariano, que era un fuera de juego clarísimo, que el juez de línea sabía que era fuera de juego, pero como le han dicho, aguanta hasta que termine la jugada, en esa jugada, no sé si os acordáis, que Mariano... choca o no me acuerdo si o pisa o se cae Pacheco y Pacheco se lesiona. podría haber ocurrido que en una jugada que debería estar invalidada se hubiera quedado la
Alavés. Lo dijimos en las primeras jornadas. Cuando lo veas claro, levanta.
Sí. A ver, no, cambio de tema. No ojo, gusta, ¿no? Ojo. Sí, sí, pero es que ya está. Es que
no te gusta,
me gusta mucho. Fouto, cuéntame ya la historia de este jugador del Don Benito de Segunda B, que está teniendo muy mala suerte el hombre.
Jo, pues muy mala suerte, porque el Don Benito ha jugado hoy partido de Segunda B en Melilla y además de perder, les han aplazado, suspendido el vuelo que tenían de Melilla a Málaga. Luego en Málaga cogían autobús y venían hasta Extremadura, hasta Don Benito. Y el jugador en cuestión es Ricardo Durán, que mañana tenía la oposición a policía. Así que, pues no, el hombre, o sea, no va a llegar.
Y no va a llegar.
No va a llegar. Y creo que tuvo otra anteriormente, y es que no pudo hacer las pruebas físicas, creo, porque se lesionó. O sea que...
Ricardo.
Sí, hola, buenas noches.
Muy buenas. O sea, es imposible que llegues. ¿A qué hora son las pruebas?
Nada, imposible. A las 8:30 de la mañana debería estar en Ávila.
Tenías que ir a Ávila, a la academia.
Exacto.
Y no hay manera, o sea, no ha habido manera.
Nada, lo hemos intentado, hemos visto todas las opciones posibles, a ver si podíamos coger un ferry o otro avión que fuese directo a Madrid o algo, y no había nada. Hasta las 8 de la mañana no hay ningún avión que salga a Madrid ni ningún ferry.
¿No hay forma de que sean un poco flexibles contigo, teniendo en cuenta esta circunstancia especial, que ha sido una cosa contra tu voluntad?
Pues la verdad que lo veo muy difícil, porque son una oposición a la que se presentan miles de personas y lo veo muy complicado. Yo de todas formas intentaré por todos los medios mandar un escrito mañana a la policía, pero creo que es bastante difícil.
¿Cuánto llevabas preparándola?
Pues un año. Bueno, llevo varios años presentando. El año pasado, como has dicho bien Isa, la semana justo antes de presentarme también tuve una lesión en el solo y no me pude presentar. Bueno, me presenté, pero en la carrera, en el kilómetro me rompí. Y este año llevo un año de la academia, hago 160 kilómetros 3 días a la semana.
Joder, chaval.
Más los gastos de academia, más gastos de gasolina, de coche, más sacrificio, tiempo que le quita a la familia, a la pareja y demás, y porque se cancele un avión, pues un año perdido. Una ilusión de algo que quiero vivir en el futuro, porque por desgracia de esto del fútbol... No somos profesionales, la mayoría de mi equipo es un club humilde y no vivimos de esto, y la mayoría del equipo trabajamos, y mañana en mi caso no me voy a poder presentar algo que llevo preparándome durante varios años y muchos compañeros no van a poder llegar al trabajo.
La verdad es que las compañías aéreas deberían darse cuenta de las cosas que pasan, ¿eh?, cuando dejas a la gente en tierra.
Pero el problema, Juanma, es que ¿por qué se ha suspendido el vuelo? Ricardo, ¿os han dicho el motivo?
Pues supuestamente teníamos el vuelo a las 6:50, y ha empezado a retrasarlo, y a última hora nos han dicho que por una avería del avión, que no había salido de Málaga, de la ida de Málaga a Melilla, y después saldría el mismo vuelo hacia atrás, porque por condiciones meteorológicas no puede ser, porque estábamos a casi 30 grados aquí, y no hacía aire ni nada, o sea que por problemas mecánicos o algo que haya pasado en el avión.
¿Y no pensaste en decirle al entrenador, viste, este fin de semana igual mejor ni me convoque, que así vamos a liar?
Si te digo la verdad, la gente que no vive esto del fútbol, pues familiares, no te digo que familiares, la pareja y demás, pues lo ve como que...
Claro.
Y me hubiesen dicho que no viajase, pero yo llevo viviendo de esto. Llevo ilusionado con el fútbol desde los 6 años, y yo cuando me comprometo en algo, pues me comprometo. Y no soy una persona que, como se dice, metido en el barco, nunca me lo he dicho, ni que seas capaz de decir no. Si yo me debo a este equipo y si me dice que tengo que viajar al míster, pues viajo.
¿Ha sido titular?
Es difícil entender, pero encima... Por desgracia no igual.
Bueno, tío, o sea, perdona.
Ahora ya sí que...
Esto...
Es que ministro del Interior, por favor, que lo escuches.
No, es que me estás rompiendo el alma. O sea, yo, si alguien de... mira, el otro día se me presentó un coronel del ejército por la calle, te lo juro, ¿eh? Si alguien de la policía...
Este programa lo escucha mucho la policía, ¿eh?
Y la Guardia Civil.
Pues primero que detengan al entrenador.
Es que mira, no, que el entrenador es majete, hombre.
Es que ahora no sé, pero Zoido ya no está. Zoido sí que nos oía de vez en cuando, pero es que...
Hombre, algún mando de la policía estará escuchando.
Sincero, cuando me... La verdad que algunos compañeros antes de decírmelo ya lo sabían, que el vuelo se iba a cancelar y no me lo querían ni decir.
Joder.
Y me lo han dicho, y lo primero que he hecho es salirme fuera del aeropuerto, porque no quería ni que me viese nadie. Y no te puedo decir
rompiste
no
a llorar, rompiste
sí,
a llorar.
Sí, porque... Joder. Sobre todo pensando en la familia.
No, es que vamos... Oye, pues te juro que nos duele muchísimo, Ricardo.
Bustos, tú que manejas ahí, hombre, arréglaselo esto.
Bustos, vamos esto a ver, esto para García, eso está el falco de Sánchez.
Esto García lo arreglaba.
Hombre.
Es que estoy pensando sobre la marcha.
¿Le pongo un mensaje a Marlaska?
¿Quieres el móvil de Marlaska, Bustos?
No,
lo tienes.
Sí lo tienes, Bustos. Sí,
es difícil.
Bustos, a mí no me engañes, Bustos. No se lo pongas el mensaje, pero el pero móvil
el director
sí.
General, el director general de la policía, el secretario de Estado de seguridad, esto se sí, le podrá hacer un escrito.
A ver, que tampoco se nos vaya la olla, porque probablemente ha habido muchísima gente que se ha encontrado en una situación.
Sí, sí, está claro, son muchísimas miles de personas
que habrán presionado.
Yo estoy contigo
y no hay segunda convocatoria, sí, próximamente.
No, son una vez al año, la física y después la otra. Cada uno tenemos nuestro día asignado. Yo hace
o sea que hay más días de examen físico, hay más días.
Sí, hay más. Somos cerca de 40.000 personas, pueden ser.
O sea, ¿podrías ir en el siguiente turno?
Yo por mí como
bueno, si no hay partido, claro.
Que
si
no,
hay
pero
partido.
A lo que me refiero es que no son todas las pruebas el mismo día, que a lo mejor los se apellidan de la cena adelante claro, van otro día.
Va por letra de apellidos. Hay un turno de mañana que es entre las 8 y otro de tarde, y durante los 5 días de la semana.
Pero por favor, recurso, o sea, esto hay que arreglarlo.
Sí.
Presenta el recurso, hombre.
Va por apellido, me está diciendo Chato.
Claro, mañana cuando me levante mandaré el escrito, está hablando con la AFE también, está hablando con Armindo. Y me ha dicho eso, que ayudarán todo lo que puede. Yo mañana me haré el escrito, pero bueno, no pierdo nada. La ilusión la voy a mantener hasta el final. Y si no, pues.
No,
si
no esto no se queda aquí.
Intentando el otro año,
esto no se queda aquí.
Voy a echarte una mano. Yo me iba a Ávila, fíjate lo que te digo. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo me presentaba allí con la mano, con el escrito en la mano.
Joder, tío.
Y si quieres, te acompaño yo, que lo más seguro es que verás cómo conseguimos que haga
Lama. No, si va Lama, lo más probable es que aprueben a Lama.
Donde está Lama hay policía, sí.
Sí, sí, eso es verdad. Oye, Ricardo, pues te mandamos un abrazo y vamos a intentar seguir el asunto, a ver si hay manera de rascar algo. De que te hagan el examen. No queremos que te cuelen, o sea, que te aprueben, pero que te hagan el examen por lo menos.
Ah, muchísimas gracias, por lo menos la verdad que en momentos difíciles me habéis levantado una sonrisa también.
Si fuera un máster sería más complicado, Ricardo.
Sí. Tampoco. Sí.
Eso lo tenía hecho ya.
Es acojonante.
Venga,
otro sin hacer nada.
Juanma, arregla esto, que te coronas ya y te resarces de la semana.
Tú cállate, tú tapabanda. Un abrazo, Ricardo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
O sea, si en vez de Durán se apellidara Pérez, ya estaba solucionado.
Claro, ¿qué pasa con los Pérez ahora?
Porque tendríais el examen el jueves.
Claro,
el jueves.
Vale. Oye, solo una cosa. ¿Qué opinará?
Sale.
Hola, Juanma, buenas noches.
No te lo has estudiado.
Jaime Ugarte, ¿qué opinará nuestro especialista en boxeo, Jaime Ugarte, sobre la macarrada de la pelea McGregor-Khabib? No, pues,
mañana espera. La dan en abierto en gol.
Yo te digo,
¿eh?
Mañana la dan en abierto en gol. ¿Qué me quieres decir? ¿Que no raje de la pelea?
No,
¿me estás coaccionando?
No.
Que hay que verla.
Que la he visto ya en pago, pero mañana la dan en abierto. Digo,
bueno, Ugarte.
¿Qué tal?
Tú, que eres el tío que más, como dice Lama, el tío que más sabe de boxeo de este país. ¿Qué te parece lo que se ha visto?
Bueno, vamos a ver. A mí no me gusta ni un pimiento todo este tipo de espectáculos, pero tampoco vamos a rajarnos las vestiduras, porque ha habido también muchos escándalos en el fútbol, los universitarios estos de la liga que juegan de baloncesto también han montado unas tanganas del 19. Dicho esto, la verdad que esto es un espectáculo que cada día tiene más adeptos, las cosas como son, porque lo hacen unas producciones increíbles. Estaba el T-Mobile de Las Vegas lleno a reventar, pero a mí particularmente, chico, no sé, no me gusta nada.
Normal.
Paco, a ti tampoco, ¿no?
No, a mí me parece una macarrada todo lo que rodea a este combate.
Efectivamente.
Luego,
el
deporte en sí para mi gusto demasiado violento, pero bueno, que entiendo que pueda gustar y ya está. Pero lo que pasa al final es que el campeón se va a pegar saltando la reja. Se va a pegar a los del rincón del otro, de McGregor.
Sí.
Sigue la pelea fuera, dentro del octágono. O sea, es una macarrada.
Le van a quitar el campeonato.
Normal.
Escucha, y sube
gente. ¿Pero sabes para qué, no? ¿Sabes para qué?
Para volver a hacer la pelea, claro.
Escucha, no te creas tanto, porque aquí se dan palos de verdad. Las carreras de esta gente de la OFC son cortas, cuidado, que llevan unas manoplas muy pequeñas. No sé, yo cualquier día se les va a ocurrir.
Es una salvajada. Yo cuando veo la lona llena de sangre.
Puñal, no sé.
No, pero que no era show, ¿eh? La pelea final. Si no, no, piensa, como los pesajes que a veces que te doy.
Que va, que va.
No,
qué
o
va.
Sea, ha sido una locura.
No, pero no, y lo peor es la violencia que generas, que luego he visto imágenes de los vomitorios del sitio donde era la pelea, de gente peleándose. Porque claro, la gente se le pone el corazón a mil y es una vergüenza.
Pero como la gente que no se ha buscado el boxeo todavía, el boxeo de verdad.
Claro,
en sí, el doble arte,
es que es una animalada. Es yo de verdad, yo hay veces que queda la televisión puesta, y digo con todo el respeto también para la cadena que lo echa y para la gente que lo ve, pero es muy desagradable ver la lona a veces llena de sangre y te dices, joder, qué animalada.
Pero Juanma, eso es como cuando en el fútbol se pegan fuera de la grada, eso no es el fútbol es lo que hay dentro.
No, pero es que esto,
lo que hay en el cuadrilátero es noble, lo que hay fuera
no, noble,
no, pero dentro no, digo, el boxeo como deporte,
¿no, Jaime? No, es que estamos hablando del boxeo, no de
lo que está fuera es una macarrada.
Jaime, muchas gracias,
venga, un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo. Oye, no hay preguntas, os habéis portado también que no tengo ninguna pregunta.
¿Dónde me quedo?
Pasado, ¿no? El tiempo, ¿no?
Eso es.
Al Jona no le importa que hagas preguntas.
Sí. Un abrazo a todos. Adiós.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Cerramos.
Edición de Tiempo de Juego, que arrancaba a las 12 del mediodía y comenzábamos a las 12 del mediodía. Bueno, yo de todo solo hago hora y media, o sea que no tengo ningún problema. Alberto, ¿con qué mensajes?
Vamos a escuchar a los más importantes del programa, Juanma. Vamos a escuchar a nuestros oyentes.
Vale.
Hola, Juanma. Buenas noches. Mira, soy el obrero que tenía que ir a arreglarte las goteras. Perdóname, pero he tenido un par de noches malas que no me han dejado los niños dormir y no me he podido pasar. No me notaba en condiciones. Venga, a ver si duermo un poquito y te las arreglo. Perdona.
Marcelino, hemos empatado por falta de ambición.
Sinceramente, creo que Valverde no puede seguir más como entrenador de Barcelona, porque sacar a Dembélé faltando 7 minutos, ¿qué quiere que arregle en 7 minutos? Este chaval tampoco fuera bolos.
Por favor, hacer a Minguella tertuliano habitual los domingos, bueno, todos los días, por favor. O sea, soy un madridista que de verdad que cada vez que lo oye lo agradece, me consuela. ¡Viva Minguella, por favor!
Gracias, hasta aquí Tiempo de Juego. Ha sido un placer. Mañana nos encontramos a las 11:30 en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.